Muy buenos días a todos. Les damos una cordial bienvenida a este seminario propuesta para una efectiva transparencia presupuestaria. Es un seminario peculiar, de obvia trascendencia para el país. Y digo que es peculiar porque será un seminario que tendrá varias sedes. Les ruego estar pendientes de esto. Tendrá varias sesiones, varias mesas. Hoy se desarrollará la primera de ellas, que lleva por nombre Transparencia en el Gasto Federal. La segunda lleva por nombre Transparencia en el Gasto Federalizado y se llevará a cabo en el Instituto de Acceso a la Información del Distrito Federal. La tercera sesión lleva por nombre Transparencia en el Gasto de los Municipios y tendrá lugar aquí mismo en el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. La cuarta mesa se llama Instrumentación de Políticas en Materia de Transparencia Presupuestal y se va a llevar a cabo en el Palacio de la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. La quinta sesión se llama Legislación en Materia de Transparencia Presupuestal y se va a llevar a cabo en la Cámara de Diputados. Y la última de las mesas, que se desarrollará el día 13 de abril, lleva por nombre Instrumentación de Políticas en Materia de Transparencia Presupuestal y tendrá lugar en el Palacio de la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Les suplicamos y les recomendamos consultar las páginas tanto del IFAI como del Info del Instituto de Transparencia del Distrito Federal para consultar los detalles de este programa. Hoy, como comenté, vamos a llevar a cabo la primera de estas mesas. Nos acompañan la doctora Jacqueline Bechard Mariscal, comisionada presidenta del IFAI, el maestro Oscar Guerrafor, comisionado ciudadano presidente del Instituto de Transparencia del Distrito Federal, el licenciado José María Marín, quien es investigador de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, el doctor Juan Ernesto Pardina, director del área de Finanzas Públicas y Buen Gobierno del INCO, el licenciado Luis Fonserrada Pascal, director general, no tengo el nombre, perdónenme, completo de su institución, CESP, pero le ruego, Centro de Estudios Económicos, le ruego me disculpe, el maestro José Antonio Ardavín, que es el director interino del Centro de la OCDE en México, y el doctor Leonardo Lomelí Vanegas, director de la Facultad de Economía de la UNAM. Voy a ceder la palabra a la doctora Jacqueline Bechard Mariscal, quien va a hacer el favor de darnos una bienvenida y además, por supuesto, de moderar la mesa. Muchas gracias.
¿Qué tal? Muy buenos días, distinguidos miembros del Presidium, invitados de honor realmente en este día en que arrancamos este seminario. En el IFAI, a 7 años de puesta en marcha de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hemos realizado una profunda reflexión sobre los logros y los retos inmediatos a los que nos enfrentamos. Permítanme compartir con ustedes algunas de estas reflexiones. No hay duda que durante los últimos 7 años la transparencia ha tenido grandes y significativos avances. Hoy contamos con una reforma constitucional que reconoce el acceso a la información como un derecho fundamental. La mayoría de los estados han adecuado sus leyes de acceso a la información a los mandatos del artículo 6 constitucional. Contamos con órganos garantes del derecho del derecho a la información, con procedimientos expeditos para solicitar información e interponer controversias, medios electrónicos para solicitar información pública y una socialización creciente del derecho de acceso a la información. Las consultas al portal de obligaciones de transparencia han superado ya la cifra de 25 millones y reflejan un incremento sostenido en la misma forma las solicitudes de acceso a la información, que han alcanzado ya el 500,000 a lo largo de un poco más de 6 años de vigencia de este derecho. Sin embargo, no obstante lo logrado, estos avances no han tenido un impacto significativo en aspectos estructurales de gran relevancia, tales como la percepción de la corrupción o la competitividad y la rendición de cuentas. Es así que observamos un retraso en los principales indicadores. Por ejemplo, en materia de percepción de la corrupción, México cayó 17 lugares en 2009. En el índice de competitividad bajó 8 lugares en la medición del año pasado. En el índice latinoamericano de transparencia presupuestal descendimos 2 lugares en el mismo año. En el índice voz y rendición de cuentas el país perdió un punto. Y en el componente de transparencia de las cuentas públicas estatales, los estados obtuvieron una calificación promedio de 3.5 puntos en la escala de 1 a 10, de acuerdo al último estudio del CIDE en la materia. Este análisis nos ha hecho concluir lo siguiente. Primero, el modelo de transparencia hasta hoy aplicado no ha impactado en la rendición de cuentas. Segundo, la transparencia y la rendición de cuentas parecen ir por sendas separadas. Tercero, la rendición de cuentas se ha entendido como la generación de gran cantidad de datos que ha terminado provocando opacidad en el quehacer gubernamental. Cuarto, se tiene clara conciencia de que la transparencia es un factor indispensable para la competitividad, pero no se ha encontrado cómo hacerla efectiva. Ante estas conclusiones, en el IFAI hemos iniciado el desarrollo de un replanteamiento estratégico del enfoque de la transparencia para los próximos años y, consecuentemente, de las acciones y prioridades de la institución. En el IFAI estamos convencidos de que es indispensable construir un círculo virtuoso entre transparencia, rendición de cuentas, buenas prácticas, fortalecimiento institucional, calidad de gobierno y competitividad. Es justamente a partir de este replanteamiento que hoy estamos aquí, pues estamos convencidos que no es posible arribar a la verdadera rendición de cuentas si no contamos con una efectiva transparencia presupuestal. Por eso el reto de este seminario, propuestas para una efectiva transparencia presupuestal, es crear un espacio que permita, considerando los diagnósticos existentes en la materia, la elaboración de propuestas que permitan avanzar hacia una transparencia presupuestal en los diferentes niveles de gobierno, que inhiba los espacios de discrecionalidad en su uso y, desde luego, la opacidad en el ejercicio de los mismos. Estoy segura que las conclusiones de este seminario serán de gran utilidad para todos los actores que desde diferentes frentes luchamos por dotar a nuestra democracia de herramientas suficientes para crear condiciones de libertad, de seguridad y, sobre todo, de bienestar para todos los mexicanos. No me queda más que agradecer al Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, al InfoDF, y particularmente a su comisionado presidente, el maestro Óscar Guerra Ford, por su entusiasmo, profesionalismo y compromiso para que este importante seminario pudiera ser llevado a cabo. Muchas gracias por su atención y gracias a todos nuestros invitados por estar aquí. Y gracias a ustedes, desde luego. Buenos días.
Pues yo me autopresento, así estaba en el programa, pues no hay ningún problema. Son servidor maestro Oscar Guerra, presidente del INFO, presidente del INFODEF. La idea de las palabras son muy simples para darle mejor ya el espacio a los especialistas en el tema que hoy vamos a analizar. Yo siempre he pensado que las ideas son importantes, los proyectos también lo son cuando estas ideas se vuelven proyectos, pero creo que lo principal es cuando dejan de ser proyectos y son una realidad, que es el caso de este seminario. Lo platicábamos una vez con Jacqueline, a quien agradezco la disposición a ella y a todo el IFAI para poder hacer esto, no un proyecto sino una realidad, sobre la importancia que tiene el tema de la transparencia y sobre todo en el asunto presupuestario. Yo como buen economista, pero como economista, pues obviamente es un tema que pues revela una preferencia, diríamos los economistas, es una preferencia revelada, pues me es mucho interés. interés. Digamos, los economistas a veces exagerando que si no hay transparencia fiscal o presupuestaria, pues no hay transparencia. Entonces, bueno, pues creo que la importancia del tema nadie la puede negar, y la idea es, pues bueno, poder discutir esto, analizarlo, pero sobre todo hacer propuestas para mejorar la situación en la que se encuentra nuestro país en esta temática. Se ha avanzado, es cierto, en los términos de la transparencia económica, si debemos decir, la transparencia fiscal y presupuestaria. Yo recuerdo, como estudiante de economía, que en este país las reservas del Banco Central eran un dato que no se podía conocer, solo nos daba a conocer el presidente en su informe cada año, pero si uno quería saber, digamos, meses posteriores o en cualquier momento, pues era un dato que no se podía conocer, ¿no? Digamos, que pues hablaba, obviamente, que pues había una opacidad, y este dato pues es central para muchas decisiones de inversionistas, etcétera. Pero también, por mi paso por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, me tocó conocer que, por ejemplo, las participaciones que se entregan a estados y municipios en este país solamente se daban a conocer a los estados que le correspondían. Pero si un presidente municipal llegaba con nosotros y nos decía, oye, quiero saber cuánto me corresponde las participaciones por el Fondo General, etcétera, ve y pregúntale, digamos, a tu Secretario de Finanzas, yo no puedo darte este dato, lo tenemos prohibido. Todo este tipo de cuestiones, hoy, pues obviamente este dato, las participaciones, es público, y bueno, pues obviamente esto permite, pues, que los presidentes municipales, los gobernadores puedan conocer y planear de mejor forma cuál es el ingreso que van a recibir por parte de la Federación a través de las diversas fórmulas que para eso existen. Es cierto, ha habido avances, nadie los puede negar. Hoy, por ejemplo, todas las 32 entidades del país tienen leyes de transparencia, que es un logro importante, y en todas ellas hay obligaciones de oficio, que le llamamos, o que tienen que publicar en sus portales de internet. Nosotros estamos en un análisis que vamos a presentar la próxima semana, donde, digamos, podríamos decir que son 40 tópicos los que debiesen estar, según el Código de Buenas Prácticas en materia fiscal, en esas páginas. Bueno, pues muchas de estas leyes no contemplan todos estos tópicos, o los contemplan de una forma muy general. Entonces, una propuesta obviamente evidente de esto que vamos a presentar, pues es que las leyes todas tengan estos tópicos. Ahora, una cosa es tenerlas, y lo más importante es que las publiquen. La propuesta puede ir más allá, que en la ley de coordinación fiscal, aquellas entidades que no publiquen su información, se les retenga parte de sus participaciones hasta que estas sean publicadas, ¿no? Si queremos realmente que la transparencia sea una realidad. ¿Cómo hemos diseñado, que es un poco lo que me tocó a mí decir, este seminario de la transparencia presupuestaria? Pues siempre a veces lo que sucede es que, bueno, se discute el tema entre los especialistas, se hacen muy buenos diagnósticos, aquí tenemos las pruebas, lo van a ver, y se hacen propuestas, pero estas propuestas quedan en el vacío. La idea es recoger todas estas propuestas en las tres primeras mesas de propuestas a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal, pero después, bueno, ¿qué hacer con estas propuestas? La idea es que el IFAI y el INFODEF podamos sistematizar, digamos, todo esto material que nos están entregando los especialistas, nos están exponiendo, para después ir con los que hacen la política en materia presupuestaria. Y entregarles con anticipación estas propuestas para que ellos nos comenten si hay viabilidad de hacerlas, o por qué no se hacen, digamos, estas propuestas, o qué limitantes hay en las mismas, ¿no? O sea, la gente que hace la política pública. Pero muchas veces los limitantes los dicen, no, es que no puedo hacerlo porque la normatividad me lo prohíbe o no me lo permite, etc. Por eso también tenemos que ir con los legisladores, para que ellos, digamos, a través de legislar, ya sea a nivel federal y estatal, pues puedan obviamente llevar a cabo este tipo de cuestiones, ¿no? Se está discutiendo la posibilidad de una nueva ley o de renovar la ley federal de transparencia, pues bueno, ahí podría ser un aspecto, hay varias cuestiones. Se está discutiendo una reforma fiscal. Es obvio que una reforma fiscal podrá llevarse a cabo en este país, y esto lo han demostrado muchas encuestas, si los mexicanos sabemos aquellos ingresos que vamos a aportar adicionales, en qué se van a gastar. Digamos, eso generaría un grado mayor, o no mayor, sino algo de confianza para que la reforma fiscal pueda ser viable por parte parte de la ciudadanía. Entonces, la idea es entregar estas propuestas, darle seguimiento y finalmente en una mesa entregársela también al secretario de Hacienda, anticipadamente, y Crédito Público, ya un representante gobernador de la CONAGO, para que también, digamos, ellos puedan comentar. Creo que es lo que nos toca hacer, el decir el qué, el cómo, pero en muchas cosas la política pública no está en las manos de estos institutos, pero creo que el debate y las propuestas sí, digamos, son parte de nuestro trabajo y se las contaremos a quien toman decisiones. Esa es la idea y muchas gracias.
Para dar inicio a la mesa, cedo la palabra a quien la moderará, que es la doctora Jacqueline Pechard, comisionada presidenta del IFAI.
Gracias, muy buenos días. Bueno, como ustedes saben, la mesa con la que iniciamos este seminario es Transparencia en el Estado Federal. Vamos a proceder a exposiciones de cada uno de nuestros invitados especiales de 20 minutos, les voy a pedir, y al final abriremos una ronda de preguntas y respuestas para la mesa. Pues vamos a proceder en el orden en que están ustedes, señores. En primer lugar, el licenciado José María Marín, él es investigador de Fundar. Él tiene una doble licenciatura en Administración de Empresas y Economía en la American University en los Estados Unidos y después una maestría en Economía con especialización en Políticas Públicas en la Universidad de Alberto Hurtado en Chile. Antes de unirse a Fundar, trabajó como investigador asociado en la iniciativa de presupuesto abierto del International Budget Project y contribuyó en la elaboración del boletín bimensual de esta organización en temas de participación ciudadana y presupuesto. Actualmente es investigador de Fundar en el área de presupuestos y políticas públicas. Muchas gracias por estar aquí.
Gracias. Hola, ¿se escucha bien?
Sí.
Bueno, pues buenos días a todos. Primero que nada me gustaría agradecer al Info DF y al IFAI por la invitación a participar en este foro. Espero que los frutos de este evento se conviertan en cambios sustanciales que impacten en la vida de los ciudadanas y los ciudadanos y construya hacia una democracia sustantiva. Como tengo el beneficio de ser el primer presentador, me tomaré un tiempo para brevemente recordar por qué es importante la transparencia presupuestaria. Obviamente, si no creyéramos en la transparencia presupuestaria, no estaríamos aquí reunidos. Sin embargo, siempre es bueno tener fresco el motivo por el cual estamos en este seminario. Para empezar, bueno, la transparencia gubernamental es importante por varias razones, sin embargo, la transparencia presupuestaria es importante si tomamos en cuenta que el presupuesto es el instrumento de política pública más importante del gobierno. Esto se debe a que en él se definen con pesos y centavos las prioridades del gobierno y define a los ganadores y perdedores de la política pública. En este documento la retórica política deja de ser meras palabras y se convierte en realidad. Podemos apreciar la importancia de la transparencia presupuestaria de dos maneras. Primero, la transparencia presupuestaria es importante por principio, ya que el erario público, que es lo que se gasta, ¿no?, pertenece a la ciudadanía y por esto se debe rendir cuentas del uso de estos recursos. Otra manera de ver esta obligación proviene de caracterizar al gobierno en una relación agente principal. En esta relación, el principal es la ciudadanía, que elige a la gente, o sea, al gobierno, para que éste realice acciones en su nombre, es decir, que provea de bienes públicos. Dentro de este esquema, el agente tiene la obligación de proveer información para rendir cuentas sobre su trabajo. De hecho, muchos de los problemas en una relación agente principal provienen de una asimetría en información. Pero si aterrizamos un poco más la importancia de la transparencia presupuestaria, podemos ver que tiene beneficios prácticos. Como se acaba de mencionar, la transparencia presupuestaria tiene el potencial de mejorar políticas públicas, ya que permite la evaluación de la gestión, también reduce los espacios de corrupción y mejora la asignación de recursos, ya que habilita la discusión sobre prioridades. Estudios han demostrado correlaciones positivas entre la transparencia e indicadores de desarrollo humano, eficiencia en el gobierno, gracias, eficiencia en el gobierno, entre otras, entre otros temas que tienen correlaciones positivas. Es importante notar que estos estudios no determinan causalidad, sin embargo, es indudable que están correlacionados estos temas. Aprovecho también brevemente para reflexionar sobre la importancia de la transparencia, particularmente la transparencia presupuestaria, en cuanto a la democracia, ya que este es un componente necesario para un Estado democrático. La transparencia presupuestaria permite que la ciudadanía tome decisiones informadas a la hora de elegir sus representantes, algo que es esencial para que sea una democracia sustantiva y representativa. También la transparencia presupuestaria contribuye a crear confianza en el gobierno y aumenta la cohesión social. Como todo en la vida, para que las cosas se hagan, los incentivos correctos tienen que estar ahí. En este caso podemos pensar en dos incentivos para que los gobernantes sean más transparentes en cuanto a la información del presupuesto. Uno es que a través de la transparencia presupuestaria se puede reconocer a un político o un partido, ¿no?, por su buena gestión. Y por otro lado, una gestión transparente de recursos crea confianza y demuestra una mayor disponibilidad para aceptar y corregir cualquier tipo de error que se pueda encontrar en la gestión. Y ahora sí, entrando en el diagnóstico, la transparencia presupuestaria a nivel federal en México se ha estudiado a partir de dos iniciativas. Ambas se realizan desde Fundar. La primera iniciativa comenzó en 2001 y es el Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria. Y este estudio se realiza cada dos años. De hecho, acabamos de presentar los resultados el pasado noviembre. La segunda iniciativa que se realizó fue en 2005 y esta es el Índice de Presupuesto Abierto, que lo coordina el International Budget Partnership desde Washington y pues se elabora también en Fundar. Ambos estudios se complementan para evaluar la transparencia tanto en la cantidad y calidad de la información como en la utilidad de esta para la rendición de cuentas. El Índice Latinoamericano, que para no gastar tanta saliva voy a decir ILTP de ahora en adelante, mide la utilidad de la información presupuestaria para evaluar la gestión pública y los espacios de participación, y esto se hace a través de un estudio de encuesta que se le aplica a usuarios de información presupuestaria, y estos son los dividimos en cuatro grupos: son académicos, periodistas, legisladores y sociedad civil. De hecho, veo algunos cuántas personas que participaron en ese estudio, y pues aprovecho para agradecer el tiempo que se tomaron. La calificación del ILTP arroja que el Índice General de Transparencia Presupuestaria experimentó un retroceso, a pasar de 50 puntos que obtuvo en 2007 a 48 puntos en 2009. Uno de los motivos por los cuales nosotros podemos explicar esta disminución en la percepción de la utilidad y del nivel de transparencia presupuestaria general es que la crisis económica por la cual pasó el país durante 2009 puso una lupa sobre el proceso presupuestario, y de ahí se desprendieron muchas dudas que no recibieron una respuesta adecuada o satisfactoria en los documentos presupuestarios, información presupuestaria disponible. Aquí podemos ver rápidamente cómo el ILTP ha evolucionado desde que comenzó en 2001 hasta 2009. Se ha mantenido pues casi en un mismo rango intermedio, en una escala de 0 a 100, y con una notoria disminución al final de este espacio de tiempo.
También si comparamos regionalmente, encontramos que México pues se encuentra en el quinto lugar, detrás de países como Perú y Brasil, que se reconoce que también tienen un nivel de transparencia presupuestaria bastante, bastante alto en la región. Y ahora sí, si vamos a los resultados rápidamente, encontramos las áreas de mayor opacidad. Vemos que en la formulación del presupuesto es una de las etapas más opacas. Por ejemplo, públicamente no se conoce a ciencia cierta cuáles son los criterios de asignación presupuestaria y cómo se utiliza el SED en el proceso de presupuestación, para dar un ejemplo. Es importante conocer estos criterios, ya que la asignación de recursos es susceptible a captura de intereses públicos. También es importante conocer los criterios para, ya que permite a la ciudadanía y a los legisladores, perdón, el sistema de evaluación de desempeño, perdón, es el SED. También es importante conocer cómo se asigna o cómo se realiza la asignación del presupuesto con antelación a la presentación, porque, bueno, para saber cuáles son las prioridades del gobierno, y también ayuda a que a enriquecer la discusión en el Congreso antes del periodo, ¿no?, que se le asigna como y se le conoce como la negociación. Y bueno, esta información se concentra más que nada en el Poder Ejecutivo y en algunos legisladores electos. Si seguimos, perdón, en la ejecución del presupuesto, pues vemos que no se conoce durante el año el motivo de las diferencias entre lo presupuestado y lo ejercido. Esto típicamente se encuentra más información en la cuenta pública, pero durante el año pues esta información es escueta, y pues es necesario contar con esta información para evaluar la gestión y detectar ineficiencias en el proceso. Es importante conocer de manera detallada cómo se gasta el dinero, ya que aquí es donde se hace la diferencia en la vida de las mexicanas y los mexicanos, y las políticas se convierten en realidad. La necesidad de que exista cierta flexibilidad durante el ejercicio fiscal no exime al Ejecutivo de la obligación de informar sobre cambios en el presupuesto y su impacto que estos cambios tienen en el logro de objetivos de política pública. Y bueno, todo esto es para que exista una verdadera rendición de cuentas y permita al Legislativo cumplir con su papel de contrapeso, ¿no? Todos hemos leído y escuchado las noticias sobre sus ejercicios en los últimos años, y particularmente durante 2009, y creo que no hay mejor ejemplo para ilustrar la importancia de tener información oportuna y útil sobre la ejecución del gasto durante el año. En la etapa de fiscalización de presupuesto no se conoce a ciencia cierta los resultados de las observaciones de las auditorías. Es necesario conocer esta información para cerrar el círculo de rendición de cuentas. La rendición de cuentas no acaba en el informe de auditoría, sino comienza en este momento. Esta información también obligaría al Ejecutivo a solventar las recomendaciones de manera oportuna y eficiente. Sobre todo es imprescindible saber qué sucede con las recomendaciones de fincamiento de responsabilidades. Pasamos a otras áreas de opacidad y encontramos que se podría mejorar la oportunidad de la información, ¿no? Yo creo que todos reconocemos la necesidad de que la información se presente a tiempo, ¿no? Y es un componente central para que se pueda utilizar en la toma de decisiones. Información sobre la deuda es importante, también no se presenta de una manera exhaustiva y fácil de comprender, y como todos sabemos, la deuda de una generación compromete recursos de generaciones futuras, y por eso es importante el uso responsable de la deuda. Por último, del ILTP se desprende que es necesario obtener información sobre fideicomisos. y cómo estos realizan su gasto, como hemos visto, y recientemente salió la nota de la Auditoría Superior de la Federación señalando el uso de los fideicomisos como alternativa para ejercer los recursos durante el año, y pues esto también representa un peligro en cuanto a la discrecionalidad con la cual se puede ejecutar los recursos dentro de estos instrumentos financieros. Un ejemplo claro es el Fondo Nacional de Infraestructura, fideicomiso que maneja cuantiosos recursos para, como bien dice su nombre, crear infraestructura, ¿no? Y a la fecha, también este es resultado del último informe de la auditoría, es que a la fecha se ha gastado un porcentaje muy pequeño de este fideicomiso, para ser exacto, solamente el 6.3% de su creación, ¿no? Y bueno, es interesante notar que no se puede obtener información sobre este fideicomiso debido a que esta información está reservada. Si continuamos con los resultados del índice de presupuesto abiertos, o el OBI, por sus siglas en inglés. Este estudio mide principalmente la cantidad de información y prácticas presupuestarias. En el último estudio, que corresponde a 2008, México recibió una calificación de 54 puntos sobre 100 y ocupa el lugar 28 entre los 85 países estudiados. Quiero hacer una aclaración metodológica sobre este estudio. Es importante notar que la metodología considera cierta información presupuestaria y esta tiene que estar contenida en los documentos presupuestarios. Entonces, alguna de la información no está en documentos presupuestarios y no se considera para la calificación, y esto es porque la información adentro de documentos presupuestarios pues conllevan otro tipo de obligaciones y responsabilidades, en el sentido que la información adentro del presupuesto pues se utiliza no para la rendición de cuentas y para la fiscalización, mientras que si está fuera de este instrumento pues ya no tiene la misma característica o no es auditada de la misma manera. Rápidamente los resultados para 2008, encontramos que en su primera edición México recibió en 2006 50 puntos y luego 54 en 2008, y vemos también el comparativo regional, también ocupa el quinto lugar entre los países que participaron en esta iniciativa. Los resultados del 2008, como verán, son bastante similares a lo que ya había mencionado hace poco del ILTP. Entonces, voy a dejar que los lean, no voy a explicar los que ya había resaltado. Sí, vale la pena destacar que del lobby resalta que hay cierta opacidad en torno a la información sobre presupuestos, ¿no? Y esta información es importante, particularmente en el entorno de incertidumbre en los recursos financieros que vivimos, y también es necesaria para poder determinar el impacto de la tributación en la población, como el maestro Guerra acaba de mencionar, pues es un componente no necesario para crear confianza en esta reforma que supuestamente va a venir, ¿no? Pronto, esperamos. Entonces, pues como ven, falta información sobre deuda, falta información sobre fideicomisos, y falta información sobre las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación. Y ahora paso a las propuestas. Durante la formulación del presupuesto, ¿no?, se debe publicar información de manera clara y oportuna sobre los criterios utilizados para la asignación de recursos, como son los techos presupuestarios, y cómo se utiliza el sistema de evaluación de desempeño en la formulación del presupuesto. Ahora sí, deletreé el CED. También durante la formulación es importante que se publique de manera clara y oportuna información sobre las bases de cálculos, utilizan las estimaciones de ingresos y variables macroeconómicas. Un ejemplo de esto son las bases tributarias. durante la ejecución, bueno, pues se debe publicar de manera clara y oportuna información durante el año que dé razón de los subejercicios. En la etapa de fiscalización, pues como mencioné hace poco, publicar información puntual que dé seguimiento a las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación. Y en la categoría de otras, pues es necesario incluir información desagregada y detallada sobre la deuda en el proyecto de presupuesto, y también en general, ¿no? Es importante que esta información esté disponible a la hora de negociar el presupuesto. También es necesario publicar información detallada sobre fideicomisos, cómo estos se ejecutan y cómo estos se van gastando. Y por último, presentar de manera oportuna y consistente información presupuestaria. Esto es una recomendación, una propuesta más general, sin embargo es importante, y para dar un ejemplo puntual, hasta ayer que revisé todavía no se habían presentado los analíticos presupuestarios del presupuesto del 2010. Por último, quiero cerrar con este punto, ¿no?, que creo que es muy importante, y esto es que para que exista verdadera transparencia presupuestaria, la información tiene que ser oportuna, útil, accesible y confiable. Y cuando digo oportuna, quiere decir que la información se proporciona en un momento cuando todavía es posible ingerir en las decisiones, ¿no?, que parten de esta información. Útil implica que la información sea relevante y permita evaluar la gestión pública, y que no solo se publique información por publicar información, o que solamente lo entiende la persona que pone los numeritos en las tablas. Y bueno, accesible quiere decir que todo ciudadano que requiera esta información pueda obtenerla sin mayores obstáculos. Por último, pues confiable, yo creo que lo dice no solo. Y bueno, con esto cierro mi participación. Gracias.
Muchas gracias, José María, por esta exposición, que creo que nos sirve realmente de introducción para saber por qué es importante la transparencia presupuestaria, no solamente para mejorar la gestión pública, sino para el fortalecimiento de nuestra democracia. Y después de habernos presentado los dos grandes índices de transparencia presupuestal, el latinoamericano y el índice de abierto, de presupuesto abierto, bueno, pues creo que lo importante es destacar las propuestas que tú señalas aquí, para ver de qué manera podemos ir remontando todos los déficits que tenemos en nuestro país en materia de la publicitación de los datos sobre el presupuesto. Y pues estas cualidades que debe de tener la publicación de los datos sobre el presupuesto, que es que desde luego que sean útiles, que sean oportunas y que puedan ser comprensibles a todo mundo, pues para generar esta confianza. De verdad, muchas gracias, José María, por esta oportunidad. Le voy a dar la palabra ahora a, a Juan Pardinas, director del área de finanzas públicas y buen gobierno del Instituto Mexicano de la Competitividad. Ustedes lo conocen muy bien, es licenciado en ciencia política por la UNAM y tiene una maestría en economía por la Universidad de Sofía en Tokio, Japón, y es doctor por la London School of Economics, y ha sido profesor de la UNAM, del ITAM y de la propia London School of Economics. Su experiencia laboral es que durante 2 años fue corresponsal de CNN en español en India y Japón. Tiene una columna dominical en el diario Reforma, es autor de 2 libros, Tú y tu voto construyen la democracia e impuestos, un mal necesario. Ha publicado textos también en Nexos, Letras Libres y Este País, y actualmente se desempeña como director del área de finanzas públicas y buen gobierno del Instituto Mexicano para la Competitividad. Gracias, Juan, qué gusto tenerte.
Muchas gracias. Gracias por la iniciativa de organizar este evento. Creo que es muy necesario, si no es que urgente, para la vida del país, y esperemos que sea productivo y podamos aportar ideas que sean recogidas por nuestros legisladores.
Como decía el maestro Oscar Guerra, creo que hemos avanzado mucho en transparencia en el país. Recuerdo en algún año de los noventas, cuando la revista Proceso sacó como información muy destacada que habían obtenido el dato de cuánto ganaba el presidente de la República. Y no era noticia el monto, sino el hecho que ya finalmente los mexicanos sabíamos que el presidente sí cobraba una quincena, que tenía que firmar un recibo, y era como el componente de la noticia. Hoy, después de muchos años y muchos avances, en buena medida por la institución que hoy es anfitriona de este evento, este dato ya no es noticia. El hecho de que sepamos cuánto gana el presidente de la República no es una novedad. El hecho que sepamos las reservas que tiene el Banco de México ya es una información sistematizada. Ya tenemos esa expectativa de conocimiento y muy difícilmente México va a volver atrás. Ya sería imposible para los mercados no conocer de manera regular cuánto es los montos de las reservas del Banco de México, y la opinión pública realmente se levantaría, no quiero usar en armas, pues realmente habría una indignación colectiva y una masa crítica si el presidente un día dijera que ya va a mantener su salario oculto. Ya tenemos esa expectativa de información. Sin embargo, a pesar de los avances, ahora quiero dar como el lado más pesimista. Esta información tiene un impacto directo en el círculo rojo. Los consumidores de esta información estamos vinculados con la academia, los medios de comunicación, los centros de investigación. Por ahí había un dato del IFAI del año pasado, me imagino que sigue vigente, que había 5.000 usuarios del acceso a la información que concentraban cerca del 50% de las solicitudes. En el 2008 el IFAI hizo un programa, a mi modo de ver, muy relevante, se llamaba Comunidades. Desafortunadamente el programa no continuó, pero era tratar de generar un puente entre el círculo rojo y el círculo verde en el tema de acceso a la información, y era llevar el acceso a la información literalmente a comunidades que no estaban, que no tenían noción de este derecho y no hacían ejercicio de este derecho. Uno de los logros del programa Comunidades fue presos, que me parece que estaban en cárceles federales, les avisaron que tenían el derecho a la información, lo ejercieron pidiendo su expediente, y cerca del 30% de los presos que estuvieron encarcelados dieron su expediente, encontraron fallas en el expediente que les permitieron salir libres. Pero era gente que no sabía que tenía este derecho. Otro dato muy preocupante que arrojó el programa Comunidades: cerca del 40% de los usuarios del programa suponían que iba a haber un castigo por el hecho de solicitar una información a la autoridad. Entonces, ¿qué nos dice este dato? 40% de las personas de este programa esperaban ser sancionadas por la autoridad por el simple hecho de solicitar información.
Quiere decir que las normas que rigen el acceso a la información y la transparencia en México no han permeado en un cambio cultural y un cambio social. La gran mayoría de los mexicanos seguimos suponiendo que la autoridad tiene el privilegio y el monopolio de la información. Entonces, ¿por dónde? Esa es la preocupación que tenemos. ¿Por dónde podemos avanzar para que esta expectativa de que el presidente de la República dé su salario, el Banco de México dé las reservas, se aterrice en la vida cotidiana de millones de mexicanos? Creo que hay un punto clave que hemos estado insistiendo en el IMCO. Vamos a tratar de sacar un proyecto para avanzarlo lo más posible. Es un cambio muy elemental, pero puede ser muy revolucionario. Hoy en México, si yo me meto a la página de la Secretaría de Hacienda o a la página de la Presidencia de la República, puedo saber cuántos millones de pesos cuesta el mantenimiento de la casa presidencial, cuánto cuesta mantener los pinos, cuánto se gasta en comida. Ya vimos el sexenio pasado un escándalo por cuánto se gastaba en toallas. Si hacemos un mapa geográfico de dónde está ubicado Los Pinos en la Ciudad de México, está ahí sobre Parque Lira, hay un puente peatonal, cruza uno el puente peatonal y llega uno a una escuela pública.
Si queremos obtener el dato de cuánto es el presupuesto anual de esa escuela pública, esa información sigue siendo confidencial, esa información sigue siendo imposible de conseguir. No sabemos cuántos profesores están inscritos y cobran específicamente en esa escuela pública, qué porcentaje del gasto del presupuesto anual de esa escuela pública se asigna a pagar nómina, qué porcentaje del gasto se asigna a pagar mantenimiento. Es paradójico que la Casa Presidencial rinda cuentas presupuestales, pero las secundarias y las primarias públicas de este país todavía no lo hagan de manera cotidiana. ¿Qué pasaría si, como sucede en países africanos, Uganda es el caso que me viene a la mente, los padres de familia van a dejar a sus hijos a la escuela y afuera ven un póster en el que dice el presupuesto anual para este centro escolar durante el ciclo 2009-2010 es de 2 millones de pesos. Se van a gastar 1.900.000 en nómina y quedan 100.000 para mantenimiento, pintura y compra de equipo, un sencillo equipo de compra. De esta manera podríamos aterrizar la transparencia, convertir más bien las normas de transparencia en un cambio cultural, en un movimiento social, que todos los principales usuarios de los servicios públicos del país, el servicio más omnipresente es el de precisamente el educativo, tuvieran la noción, la demanda y la exigencia de saber cómo se está gastando el dinero público. Desgraciadamente todavía nos falta mucho por avanzar. La gran mayoría de las escuelas son administradas por los gobiernos estatales, no por el gobierno federal, pero creo que el gobierno federal podría dar un paso enorme y dar un enorme ejemplo de demostración al resto de las autoridades locales si se empezara a publicar los presupuestos escolares como unidad de costo. Otra área de avance importante en el gobierno federal, no sé si han visto un comercial en la tele que ha pasado últimamente, que sale un señor con una tortillería y dice que su negocio estaba pasando por un momento muy difícil durante el año de la crisis, pero con un apoyo del gobierno federal su tortillería salió adelante, y que como él hay 100.000 otros negocios en el país que recibieron recursos del gobierno federal y el Fondo PYME, y gracias a esos recursos del Fondo PYME los negocios salieron adelante. Lo reto a encontrar el nombre de una empresa en el Fondo PYME que haya obtenido recursos, cuántos recursos obtuvo y cuántos empleos se rescataron o se mantuvieron con ese dinero. No existe un desglose empresa por empresa de cómo se distribuye el Fondo PYME, y nunca ha existido. Llevamos años en el país invirtiendo miles de millones de pesos en apoyar a las pequeñas y medianas empresas, que puede ser una buena política pública, una mala política pública, no quiero entrar a esa discusión, pero no sabemos cómo se gasta. Sin embargo, si nos metemos a internet y tecleamos www.recovery.gov, gov con B chica, del gobierno de Estados Unidos, podemos ubicar por localidad, por código postal, las empresas que el gobierno federal en Estados Unidos ha estado apoyando para salir de la crisis. Podemos ubicar los contratos por localidad, por municipio, a qué empresa se le dio X cantidad de recursos para pavimentar una calle, para mejorar un centro de salud con dinero público y así estimular la economía. Estas son de las decisiones que puede tomar el gobierno federal para cambiar las expectativas de transparencia. Conozco el caso directamente de una pequeña y mediana empresa aquí en el Distrito Federal que le ofrecieron dinero de pymes vía no encuentro otra mejor palabra para definirlo, un coyote que le ofreció el fondo, conseguirles el fondo PYME a cambio de 30% de lo que fueran a obtener. Creo que este tipo de prácticas cambiaría mucho si uno sabe cuánto le está tocando a cada empresa, los mecanismos que son necesarios para acceder a estos recursos, y simplemente estamos acostumbrados que el gobierno federal aparece en su publicidad institucional y dice que apoyó a 100.000 empresas. Y no tenemos la costumbre de preguntar, bueno, ¿cuáles empresas? ¿Dónde están? ¿Cuántos trabajadores? Entonces, transparentar el Fondo PYME y el presupuesto de la SEP creo que son dos temas claves para convertir el tema, los avances de la transparencia en un cambio social, en un catalizador de una transformación en la relación entre los ciudadanos y sus autoridades. Otro tema que nos preocupa especialmente en IMCO, esta es una gráfica, a veces la computadora nos juega chueco y nos hace a todos un poco daltónicos. Servicios personales es... no aparece el mouse. Bueno. Servicios personales es esta línea gruesa en azul oscuro y obra pública... No, perdón, obra pública es esta línea en azul oscuro y servicios personales es esta línea de abajo. En estos tres estados han gastado más en obra pública que en servicios personales. Es el caso de Hidalgo, Tamaulipas y Querétaro. Estos datos los sacamos directamente del INEGI. Desafortunadamente, el caso de estos tres estados es la excepción más que la regla. Si vemos lo que ha sido en los últimos años, los números van de 1989 a 2006. La película se ve más o menos así. Sí, el cursor me ayuda. ¿Y me pueden ayudar a avanzarlo? Ok, con razón. Perfecto. Como ven, no domino mucho lo más reciente de la tecnología. Así se ve el caso de Veracruz. Ese es el crecimiento en servicios personales del año 2000 a 2005, sobre todo. Este es el caso de Jalisco y este es el caso de Michoacán. Aquí lo que estamos viendo no es solo un crecimiento enorme del gasto en burocracia, estamos viendo una crisis fiscal en potencia, porque este crecimiento en nómina ocurrió en una etapa de boom petrolero. Muchos de estos nuevos empleos que existen y estos costos estructurales de nómina en los gobiernos estatales, pues son costos que llegaron para quedarse. Es gente que algún día va a necesitar recibir una pensión, que va a necesitar requerir servicios de jubilación que provee el Estado. Y este crecimiento, estos estados, como podemos ver, ideológicamente están muy bien distribuidos entre los tres principales partidos políticos. Lo que están haciendo es simple confundir la etapa de vacas gordas con el resto de la historia del país. Entonces, en etapa de boom petrolero vemos un incremento exponencial del gasto en nómina, y lo que pasa es que ya se nos acabó la vaca que ordeñaba este boom petrolero. ¿Y qué va a pasar con estos estados, con esta estructura de gasto público? La línea de abajo es obra pública, la línea de arriba es inversión en servicios personales. Estos estados no son los peores casos. El peor caso de todos es el estado de Tabasco, que tuvo un incremento de 36% anual de servicios personales en términos reales y un decremento del 40% anual en inversión en infraestructura. Como ven, esta gráfica termina en 2006. Para cuando llegó 2007, en noviembre, si recordamos la inundación en Villahermosa, el gobierno estatal no tenía recursos para tapar un bache, ya no digamos construir infraestructura suficiente para prevenir inundaciones en el estado. Las inundaciones de Tabasco en 2007 no fueron un desastre natural causado por un fenómeno de la naturaleza, sino un desastre provocado por la negligencia fiscal y la falta de información y transparencia. El problema son datos sacados del informe de finanzas públicas del INEGI. Es que yo no les puedo decir, y desgraciadamente creo que nadie en México, si este crecimiento en gasto de nómina se debe por un incremento en el número de trabajadores o un incremento por los salarios que reciben los trabajadores. No hay una base de datos que nos permita dar un seguimiento constante sobre el empleo público en México. Qué bueno que me tocó presentar antes que el maestro José Antonio Ardavín, porque voy a usar un estudio que hizo la institución para la que él trabaja, que también lo trae él, sobre el estudio de proceso presupuestario en México. Por primera vez aquí encontré un dato exacto de cuántas personas trabajan para el gobierno federal. Son cerca de 2.589.000 servidores públicos a nivel federal. Entonces, si a nivel federal no existe una práctica rutinaria de informarnos cuántas personas trabajan en determinadas secretarías, ¿cómo podemos esperar que a nivel local el gobierno de Tabasco nos tenga una base de datos en las que nos explique el comportamiento del empleo público? Si uno va, por ejemplo, con el gobernador del Estado de México y le dice cuánta gente trabaja en la administración pública estatal, lo más probable es que no dé la información, pero no porque no la quiera dar, sino es porque no hay una noción de cuánta gente trabaja en la administración pública del Estado de México. Si este es el problema al nivel de los gobiernos estatales, imaginemos por un instante cómo está el tema en las administraciones municipales. Entonces, la primera sugerencia, casi súplica, que le hacemos a la Secretaría de Hacienda, ya hemos tenido interacción con ellos y ha sido muy constructiva y afortunada, es que se incorpore, este es el gasto en servicios personales por habitante en el país para 2006. Vemos que Tabasco efectivamente gasta cerca de 5.104 pesos por habitante en servicios personales. Campeche es otro de los que más gasta. Son dos estados donde hay producción de petróleo. Habrá que ver qué sucede con la situación fiscal de Tabasco, si hay un cambio notable en los precios del petróleo o si se mantiene la decadencia en la producción de la plataforma de Pemex. No sé si recuerdan, el año pasado el estado de California estuvo en una crisis fiscal tan terrible que le empezó a pagar a sus trabajadores con una cosa que los gringos le llaman IOUs, que es básicamente un pancholar que dice: te debo una lana y te la pago en 6 meses. Entonces los trabajadores del estado de California, en lugar de cobrar su quincena completa en dólares, la cobraban con un papelito que decía: híjole, el 10% de tu quincena, fíjate que te lo vamos a pagar en 6 meses a cambio de que nos regreses este papel conocido como IOU. Ese fue el caso de California, pero ya tuvimos un caso en México, apareció en las páginas interiores de la mayoría de los periódicos, no se le dio mucha relevancia, pero es el caso del estado de Guerrero, que para ahorrar recursos durante 2009 decidió durante varias semanas cerrar sus oficinas administrativas para no gastar en electricidad, no gastar en teléfonos. O sea, esa es la punta del iceberg de una crisis fiscal. Cuando la crisis fiscal se convierte en una crisis política, no es cuando ya no hay para pagar teléfonos y electricidad, es cuando ya no hay para pagar la nómina de los trabajadores. Y esa es la situación de varios estados en el país. Si hacemos un recuento de los tres problemas políticos más grandes que ha tenido México en los últimos años, dos de estos tres problemas políticos están asociados a problemas de gasto público. La crisis en Oaxaca en el 2006 era, los maestros exigían una homologación salarial, no había recursos suficientes y eso destapó todo el problema que vivió el estado de Oaxaca en 2006. La crisis postelectoral se cuece aparte, ese fue el único problema político que ha tenido el país grande que no ha estado vinculado con recursos públicos. Y el tercero, Luz y Fuerza del Centro, se le puede interpretar desde una arista laboral o sindical, pero en esencia era un problema de gasto público. México estaba destinando mucho dinero a una empresa profundamente ineficiente. Entonces, estos problemas de crisis fiscal vienen en buena medida por falta de información suficiente, por falta de socializar la información de cómo se está gastando, cuáles son las estructuras de gasto, y si no ponemos atención, creo que lo que sucedió en Oaxaca, lo que vimos en Guerrero, va a ser la anticipación de muchas crisis políticas a nivel local en el futuro del país. ¿Cómo se puede ayudar a vacunarnos de esta crisis fiscal? La solución no está en el presupuesto de China, de India, de Chile. Está en el presupuesto del estado de Nayarit, que nos presenta en una sola lámina el balance de plazas del estado. y vemos, te dice cuántos son de confianza, cuántos trabajan en el despacho del Ejecutivo, cuántos jubilados y pensionados. Simplemente, si el gobierno federal pudiera adaptar esta lámina, ponerla en un lugar muy relevante dentro del decreto de presupuesto, creo que podría poner un ejemplo de demostración al resto de las administraciones públicas, estatales y municipales, de que es urgente tener un mapeo y un seguimiento puntual de cuánta gente trabaja en las administraciones locales. Otro tema, ya casi no tengo tiempo, pero me pareció muy elocuente, es este tabulador de salarios que apareció en Campeche de los trabajadores magisteriales. Si vemos un jardín de niños en Campeche, tiene más jerarquías que el Ejército Mexicano. Hay un inspector de jardín de niños, hay un inspector general de jardín de niños, una directora del jardín de niños, maestra de jardín de niños, horas de acompañante para música de jardín de niños, pero el tema es la estructura salarial de estos profesores. Vemos que en un mismo rango de responsabilidad, una maestra puede tener un salario inicial de 17,000 pesos y sin cambiar su responsabilidad puede llegar a ganar 47,000 pesos. Esta estructura, este cuadro nos explica un poco la estructura de control del magisterio en México. Lo encontramos en el presupuesto de Campeche de 2008. Ya para 2009 el cuadro no apareció, pero es el tipo de información. Sí, ahí es uno que lucha por la transparencia acaba haciendo cosas, disparándose en el pie, porque le dimos cierta visibilidad a este cuadro, la suficiente para que ya no volviera a aparecer, ¿no? Pero es justo el tipo de información que deberían contener nuestros presupuestos estatales y municipales. Me apuro ya nada más para terminar. Deuda pública, encontramos que el Estado de Jalisco tiene un nivel de desglose mucho mejor que el del propio gobierno federal. Te da el acreedor de la deuda, aquí podemos ver que este crédito lo hizo con el Banco Santander, el destino de la deuda para reestructurar dos créditos propios, la fecha en que se suscribió la deuda, el importe contratado, la fecha de vencimiento, la tasa a la que se contrató el crédito. No existe un mapa como este de la deuda pública en el país. Entonces no tenemos que inventar el hilo negro, simplemente si el gobierno federal y el resto de los estados toma estos criterios de desglose de deuda pública del estado de Jalisco, tendríamos mucho más información de por qué, para qué y cómo se están endeudando los estados en el país. Y sobre municipios, ya se me acabó el tiempo, basta decir, hicimos un esfuerzo por hacer un índice de información presupuestal municipal en los 373 municipios más grandes del país. No se preocupen por nosotros, no leímos 373 presupuestos municipales, porque no había 373 presupuestos municipales. De ellos solo encontramos 100, una cuarta parte. El resto de los municipios no tenían o página de internet o tenían la página de internet sin el presupuesto. Y simplemente como para mostrar los retos que tenemos en transparencia presupuestal a nivel local, el presupuesto de la delegación Iztapalapa durante 2008, durante 2009, fue de 3,000 millones de pesos. La única manera en que pudimos encontrar el dato del presupuesto de Iztapalapa y toda la información disponible que teníamos al respecto vino gracias a una solicitud de información que le hicimos a la delegación, que nos la respondió, pero no tenemos idea de qué manera se ejercieron estos 3,000 millones de pesos. Vía la información recurrente que presenta la delegación, no hay manera de enterarse. Esto es solo una muestra de un botón de la situación de la opacidad presupuestal a nivel local en México. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Juan, por esta exposición. Bueno, ciertamente nos planteaste sobre todo los grandes problemas que enfrentamos en esta materia, no solamente para extender los beneficios del acceso a la información, sino la falta de realmente datos estadísticos puntuales, detallados sobre los distintos, digamos, ámbitos que abarca el presupuesto. Entonces, no solamente los gastos y la asignación de presupuesto en los distintos ámbitos, nos das el ejemplo del presupuesto presupuesto escolar y la falta de desagregación puntual en ese presupuesto, y que creo que eso debía de ser parte de las obligaciones de transparencia, ni siquiera tendría que ser información que pudiera acceder el ciudadano a través de una solicitud de información. Y bueno, pues ciertamente aquí nos generas muchas oportunidades de por dónde podría avanzarse, creo que sin mucho esfuerzo, creo que más bien con voluntad política. Muchas gracias, Juan, de verdad. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a nuestro siguiente expositor, que es el licenciado Luis Fonserrada Pascal, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Él estudió Física y Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene una maestría en Economía del CIDE. Fue investigador visitante de la Universidad de Princeton y realizó sus estudios de doctorado en la UAM. Su experiencia laboral es, ha sido director de Política Monetaria y Crediticia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ha participado en el Comité de CETES desde sus inicios y en el desarrollo del mercado doméstico de capitales. También fue director de financiamiento externo, donde participó en la reestructuración de la deuda y en el diseño de bonos hoy conocidos como Brady Bonds. Y en el campo académico se ha desempeñado como vicerrector general de la Universidad de las Américas. Ha sido profesor investigador de matemáticas económicas y financieras en las instituciones del CIDE, del ITAM, de la Universidad de Anáhuac, de la Iberoamericana, de la Metropolitana y también del Colegio de México. Como ustedes saben, actualmente es director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Gracias, Luis, por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias, Jacqueline. Buenos días a todos. Antes que nada, felicitar por esta iniciativa. Creo que es fundamental y es urgente que demos algunos pasos en esta dirección de lograr más transparencia y mejor rendición de cuentas, si efectivamente podemos pasar de transparencia a rendición de cuentas, como decía Jacqueline. Voy a hacer un par de reflexiones, primero, antes de entrar a esta presentación que tenemos y que fue desarrollada por los investigadores en el CESP. Primero, creo que es fundamental no perder de vista por qué la transparencia es importante y por qué esto que llamamos rendición de cuentas, y esa va a ser mi segunda reflexión, es importante. Se trata de crecer. En los últimos 30 años no hemos tenido ni el crecimiento suficiente en este país, ni la generación de empleo suficiente. Esto ha llevado a un deterioro social muy importante. El tipo de crecimiento que se ha dado en algunas zonas, en particular en Chihuahua, y los deterioros sociales que estamos viendo en otros lugares del país, tienen que ver en buena parte con esa falta de generación de empleo, con la falta de oportunidades de educación de calidad. Este deterioro social provoca que niños de 14 y 15 años tengan armas en las manos, participen en estas bandas y tengamos estos índices de criminalidad. ¿Tiene que ver con esto la transparencia? Definitivamente sí. ¿Tiene que ver la rendición de cuentas? Definitivamente sí. No perdamos de vista por qué es importante la transparencia. No se trata de permitir que cierta información llegue a alguien que la pidió. No se trata de lograr que veamos que hubo 7 reuniones de tal secretaría y que logró su meta que se puso, que eran 7 reuniones. Se trata de que el gasto sea efectivamente canalizado y que esté alineado con las prioridades del país. De eso se trata. Se trata de que el presupuesto de la Federación, de los estados y de los municipios, esté alineado con las prioridades del país, que no es el caso hoy en día. Hoy en día, el presupuesto, aún el de la Federación, y principalmente tal vez el de la Federación, porque nosotros tal vez hay más cambios dependiendo de la oportunidad que tengan los gobernantes locales, se repite año con año a partir del presupuesto anterior. Se incrementa un poco aquí y allá con la inflación algunos renglones y no se revisa si está o no alineado con las prioridades del país. Y las prioridades del país cambian por segundos o por meses y es un presupuesto que no responde a las prioridades del país. Esta es la primera reflexión. De ahí la gran importancia de la transparencia. Transparencia, no solamente acceso a la información, transparencia absoluta. Y dos,
la gran importancia de que esto se convierta en rendición de cuentas. ¿Qué es la rendición de cuentas? Y déjenme hacer una pequeña digresión sobre esto. Rendición de cuentas a lo mejor es una expresión que deberíamos borrar y cambiarla. En inglés es accountable, accountability, y tiene una connotación diferente, porque implica responsabilidad y castigo. Uno tiene que responder por la forma en que se ejerce el gasto. Uno tiene que responder por la forma en que se diseña el presupuesto, y si no, debe haber un castigo. Y lo que no tenemos en México, porque esta rendición de cuentas no esconde, perdón, o no representa, y más bien esconde esta falta de responsabilidad en la ejecución y en el diseño del gasto, lo que tenemos es impunidad y corrupción. Entonces, a lo mejor deberíamos acuñar una expresión nueva que refleje esta importancia que tiene el no cumplir, ¿no? El que se esconda atrás de esta rendición de cuentas, que es la rendición de cuentas, pues, solo Dios. Que sea muy claro que atrás hay responsabilidad y castigo. Deben ser accountable, ¿no? Es la expresión que se me ocurre porque la tomo del inglés, donde está incluida esta palabra, este concepto de responsabilidad. Bueno, con estas dos reflexiones iniciaría. Yo creo que lo que dijo José María y Juan más que cubren muchas de las cosas. Me voy a saltar algunas cosas. Es evidente que es el elemento más importante de política pública. Lo que les decía, requerimos transparencia para finalmente poder exigir responsabilidad y castigos en la elaboración del proyecto. De nuevo, el machote para construir cada presupuesto de cada año, y precisamente el gobierno federal, y por supuesto que nosotros, pues quién sabe qué sucederá, es el presupuesto anterior. Entonces, no hay evaluación de programas, no hay programación por resultados, no hay presupuesto por resultados, aunque lo tengamos en la ley, no se está dando, ¿no? La principal pregunta es, ¿qué se va a entregar al pueblo en términos de resultados y no de gestión, a cambio del presupuesto que se está solicitando? ¿En qué se va a convertir? ¿Cuáles son las preguntas relevantes? ¿Vamos a tener más calidad de educación? ¿Vamos a tener más calidad en la salud? Etcétera. Y no, lo que sucede año con año es que el presupuesto repite el del anterior. No está alineado con lo que requerimos. Tenemos, sin duda, el eje, la dependencia, el objetivo, los indicadores, pero ¿qué sucede? Por ejemplo, lo que tenemos es, bueno, la línea base del 2008, la meta al 2012, la evolución del 2007 al 2009, no disponible. Sí, no sabemos qué sucede. En la sección de estrategia programática, promover el desarrollo sano integral de la niñez mexicana, la atención a sus necesidades de salud, alimentación, educación y vivienda. Bueno, son muy buenas intenciones, pero ¿qué quiere decir? ¿Qué está atrás de todo esto? ¿Cuáles son las metas? ¿No? En muchísimos de estos programas simplemente no están. Entonces, esto no es transparencia, ni podemos exigir que se haya cumplido algo. ¿Se cumplió promover el desarrollo sano integral? ¿Qué es eso? ¿No? Había que aterrizar estas cosas. En la presentación y proceso de aprobación, que es el otro nivel del proceso del gasto, está publicado en formato de PDF, que es como ponerlo en arameo, ¿no? ¿Qué hacemos con una página en PDF? No podemos trabajar, los analistas no tenemos acceso. Muchas de las cifras que existían antes en la Secretaría de Hacienda ya no están, o ahora se presentan en PDF. Es un problema muy serio de transparencia. Es la mejor manera de decir que sí y hacer que no. Además, debería presentarse de tal forma que se pueda comparar lo presupuestado el año anterior con las modificaciones autorizadas, con los montos solicitados para el siguiente ejercicio y justificar el porqué, ¿no es cierto? Por ejemplo, la Cámara de Diputados tiene la facultad de modificar el proyecto. Es importante conocer las razones y los autores de los cambios realizados. Es decir, nos encontramos con cambios realizados. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿En qué monto? Por ejemplo, los subsidios a los agropecuarios para el año 2010 se incrementaron. ¿Por qué? ¿Para qué? Todos sabemos por qué. Porque había más diputados buscando recursos para el campo. No hay una justificación. Pero además, gran parte de la responsabilidad está en la Secretaría de Hacienda. Una enorme parte. ¿Por qué? Porque va a salir del Congreso una modificación de lo que entre. Como decimos los economistas, en un modelo econométrico, si metes basura, con otras palabras, a un modelo econométrico, sale basura. Lo mismo sucede con el presupuesto. Si el presupuesto que entra al Congreso es basura, como ha sido, va a salir basura. Con estas modificaciones que no entendemos a qué se debe. En la ejecución, por supuesto, había que ver a quién se le paga, por qué concepto y de qué programa. Los informes de la Auditoría Superior de la Federación son tardíos y actualmente está informando sobre el 2008. Es decir, y además lo que sucede es que llegan con el oficial mayor de la Secretaría. Mira, aquí hay una observación. A ver, ¿de qué se trata? El renglón 425 dice 7.3. Está mal. Debería ser 73. ¿No? Gran trabajo de la Auditoría. No logramos nada en avance de transparencia, de ejecución y de responsabilidad. Bueno, miren, nosotros, nada más como un ejemplo, en diciembre del 2009 solicitamos a cada Secretaría de Estado información sobre los avances logrados en los objetivos establecidos dentro de su programa sectorial. La función pública no hizo su trabajo tampoco. Miren el avance allá que reporta a noviembre del 2009. De lo que recibimos de las Secretarías de Estado, las agrupamos aquí. Paco, nuestro investigador, aquí las agrupó, que se encuentra aquí. ¿Quiénes respondieron bien? Tenemos estas secretarías. Perdón. Esto tiene... Ya no sé dónde estoy. ¿Me puede regresar las láminas, por favor? De estas, unas contestaron bien, otras mal, otras regular, y otras pidieron más tiempo para regresarlo. Es decir, para podernos contestar. Antes. Para atrás, o sea, más para atrás, por favor. Bueno. Es decir, no me detengo en los detalles. No tenemos... ¿No funciona? ¿Allá? Más atrás, por favor. Más atrás. Ok, ahí. De las solicitudes que realizamos el 15 de diciembre... están en prórroga estas hasta el primero de marzo. Es decir, es un ejemplo de lo tardío y de la poca eficiencia en la transmisión y en la publicación y en el dar a conocer la información. Adelante. Finalmente, en un oficio emitido por el IFAE para notificar el recurso de revisión interpuesto contra la Secretaría de Economía por no responder adecuadamente, el IFAE nos hizo favor efectivamente de intervenir y envió este oficio que emitió, ¿no? Adelante, por favor. No me voy a detener en esto. Adelante, por favor. Yo quisiera que ante esta falta enorme de información, de transparencia y la imposibilidad de exigir responsabilidad a quien los cumple, nosotros, adelante por favor, pensamos que todo debe estar disponible en cada página de internet de las entidades y dependencias federales. Se puede hacer, el software existe. Habría que establecer perfectamente la relación entre el presupuesto asignado y las metas sustantivas. No los podemos localizar el día de hoy. Incluir en un formato amigable, en Excel, en cualquier otra cosa, toda la información. Y publicar información diaria sobre a quién se realizan los pagos, por qué concepto y en qué zonas del país. Pero esto lo deberíamos hacer otra. Además, a nivel de los tres niveles de gobierno, estados y municipios. El ejemplo que comentaba Juan hace un momento, Recovery, lo vamos a ver aquí adelante. Esto es algo que deberíamos hacer ya, ayer. Adelante. Adelante. Miren, este es el al que se refería Juan. Esto es la página, se llama recovery.gov. Está en internet y es track the money, siguiendo el dinero de todo el programa de recovery del presidente Obama. A través de esto uno puede localizar cualquier estado, en este caso por ejemplo Nueva York, y adelante por favor, y aquí se ve en Nueva York qué programas hubo, con qué montos y a quién fue pagado. Ese es para el estado, a nivel del estado. Adelante. Se puede ver en todo el país a nivel de, no solamente municipios, sino de población. ¿A quién se le pagó? ¿Cuánto se le pagó? ¿Para qué programa? ¿Quién es el proveedor? ¿Quién lo pagó? Esto lo podíamos hacer mañana. El software existe. No se hace. No sé por qué. O más bien todos tenemos una buena idea de por qué. Hay ineficiencia, hay opacidad, conviene no hacerlo, hay corrupción. Esto debería ser una condición, yo creo, para que se dé una transferencia a un municipio, a un estado y para cualquier desembolso que lleve a cabo cualquier Secretaría de Estado. Adelante. Este es aún más detalle. Yo los invito a que lo hagan ustedes mismos en internet. Adelante. Hay distintas organizaciones, efectivamente. José María ya nos comentaba de lo que han logrado. El Centro de Contraloría Social y Estudios de la Construcción Democrática también. Adelante, por favor. No voy a detenerme en esto. Adelante. Estos son ejemplos de la información que deberíamos tener. Adelante. Adelante. Por beneficiario se puede ver los resultados de búsqueda por nombre, por ejemplo, ¿no? Adelante. Otro ejemplo de lo que deberíamos hacer, los invito a que lo vean también, es esto que se llama Expect More. Esto es un programa también que califica los distintos programas de gobierno. Adelante. Los califican de diferentes formas, ¿no? Efectivo, moderadamente efectivo, adecuados y los que no están funcionando, not performing. Adelante. Es un ejemplo de cómo se califica el nombre del programa, el dinero que recibió para cada año, etcétera. Adelante. Adelante, por favor. Bueno, hay mucho que se puede hacer. Nosotros propusimos algo que no mencioné ahorita, estaba por allí, y es desaparecer la Secretaría de la Función Pública, desaparecer la Auditoría Superior de la Federación y desaparecer los órganos internos de control. ¿Por qué? No hemos ganado en transparencia, no se ha reducido la corrupción, no hay responsabilidad de quienes ejercen los presupuestos y no hay ningún tipo de mejora en la canalización correcta de los recursos. ¿Para qué queremos estas instituciones? Para gastar más en lugar de camas, en hospitales, en lugar de calidad de las escuelas. ¿qué habría que hacer? Y yo creo que la gran responsabilidad está en las instituciones que lo puedan hacer, en ver que no haya impunidad. Debería haber, en cambio, un órgano de evaluación independiente que en tiempo real, al igual que lo hace el SAT, pueda revisar programas específicos, evaluarlos, y que todo esto adicionalmente lo veamos todos los mexicanos a través de Internet. Un órgano de evaluación independiente. No se pudo desaparecer la Secretaría de la Función Pública. Creemos que tiene mucho por hacer esa función, no sé si la Secretaría. La Auditoría Superior de la Federación, hombre, hace una auditoría años después, no puede resolver cosas que estén haciendo en este momento, no ve las cosas en tiempo real. Entonces, tenemos un problema muy serio. Hay impunidad, hay corrupción y, lo más grave, los recursos no se están canalizando donde debieran ir y lo que tenemos es un deterioro social serio. Es urgente y no vamos a poder crecer y no vamos a tener confianza y no va a haber inversión. O sea, es fundamental que tengamos muy claro las medidas que tenemos que tomar en ese sentido. Es una responsabilidad de la sociedad civil y es una responsabilidad de las instituciones que tienen que ver porque haya esta, ya no le voy a llamar rendición de cuentas porque ya no entiendo la expresión, que haya responsabilidad en la ejecución. Entonces yo los invito a todos los responsables a tomar medidas inmediatas, no a hacer 100 seminarios y hacer 500 documentos y una ley que no va a salir del Congreso, sino a tomar medidas inmediatas de cosas que no requieren cambios en la ley. Y una de ellas es, por ejemplo, este software para todos, forzoso, municipios, estados, gobierno federal, en donde todos podamos tener acceso a conocer en qué se gasta, por quién se gasta, para qué se gasta, quién es el proveedor específico, y con esto podemos acabar con esta búsqueda de prebendas, el red seeking que es tan grave que existe en nuestro país adicionalmente. Gracias.
Por esta exposición en donde nos queda muy claro cómo para avanzar de la transparencia a esto que ya no quieres que se llame rendición de cuentas, sino que quede muy claro que detrás de esta exigencia de parte de los servidores públicos para que sean responsables frente a las acciones que toman y a las decisiones, pues la importancia de que sea transparente cada una de las del ejercicio del gasto y de las decisiones que se toman. Creo que las propuestas que nos haces en términos de las medidas inmediatas para que pueda transparentarse, y creo que va en el mismo sentido de lo que nos decía Juan, pero de lo que nos decía José María también, es la importancia de tener información en tiempo real, es decir, que día tras día se vaya actualizando esa información, y realmente pues haría como innecesaria cualquier tipo de solicitud si podemos estar revisando cómo se va ejerciendo el gasto público y sobre todo cómo se va orientando ese gasto con las metas que deben ser las que guíen dicho ejercicio. Muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora al maestro José Antonio Ardavín. Él es director interino del Centro de la OCDE en México para América Latina. José Antonio es licenciado en Economía por el ITAM y maestro en Políticas Públicas de la Universidad de Harvard. Es director interino de la OCDE en México para América Latina desde febrero de 2009. Antes se desempeñó como administrador de la División de Competitividad Regional y Gobernanza de la propia OCDE, y en este encargo ha sido responsable de la elaboración de los estudios de política rural en México en 2007, en Finlandia, en España, y ha contribuido también a los de Alemania, Escocia, Holanda, Italia y China, o sea que tiene una experiencia internacional muy destacada. Muchas gracias, José Antonio, por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias. Bueno, agradezco de desde luego también al SAI, al InfoDF, por este esfuerzo.
Coincido en que es un esfuerzo extraordinario por seguir avanzando en este tema de la transparencia y ir poniendo las bases de una mejor ejecución del presupuesto, que como ya se había dicho, es justamente el instrumento de política pública más importante que tiene cualquier gobierno. Yo me voy a enfocar especialmente, como ya había dicho Juan, en desglosar algunas de las recomendaciones del último estudio de la OCDE sobre el proceso presupuestario en México y que desde luego aborda el tema de la transparencia en varias de sus áreas y creo que puede ser de mucha relevancia. Como ustedes saben, este estudio se presentó apenas el 7 de enero con el presidente Calderón y el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, y yo creo que tiene una riqueza muy interesante que los invito a que conozcamos, porque de hecho efectivamente es un tema tan complejo a veces de la presupuestación que hasta el propio proceso es muy poco conocido, y de alguna forma este estudio tiene la virtud de que para conocerlo en el caso de México pues se hizo prácticamente un manual, ¿no?, de cuál es la participación del presidente, cuál es la participación de las secretarías, cuál es la participación del Congreso, de la Auditoría Superior de la Federación. Entonces hasta desde el punto de vista descriptivo es sumamente útil, pero yo me voy a enfocar especialmente en el área de las recomendaciones y quisiera plantear al principio un reto que creo que es fundamental, que es esta transición que estamos viviendo hacia el presupuesto por resultados. De alguna forma, en el tema de la transparencia se debe traducir en una cosa: pasar de esa transparencia a la que nos hemos ya familiarizado un poco, lo decía Juan, el círculo rojo, ¿no?, de alguna forma accede a información, encuentra datos, los publica, y eso tiene su impacto desde luego en la política pública, en mejorarla, pero debemos de pasar a este siguiente estadio, que es ahora precisamente la transparencia como palanca de la eficiencia del ejercicio del gobierno, ¿no? Eso lo han insistido varios de los oradores y yo creo que ese es el gran reto que tenemos enfrente. Desde luego que es una tarea que llevará tiempo, pero entonces quisiera entrar a algunos de los puntos que trata este estudio, y de hecho me voy un poco como está el propio estudio. El estudio cuenta con 5 capítulos, una primera parte que es más introductoria y sobre qué ha pasado en el país en los últimos años, la formulación del presupuesto, la aprobación del presupuesto y la función del Congreso, la ejecución del presupuesto y la gestión financiera, y la mejora de la rendición de cuentas para la obtención de resultados. Y subrayo 2 de las que son particularmente relevantes para este tema de la transparencia. El estudio hace referencia, y yo creo que esto es importante también destacarlo, que en los últimos años se han hecho avances muy significativos y en línea con las mejores prácticas internacionales para tratar de tener un mejor proceso de presupuestación, un mejor sistema de cuentas gubernamentales, ¿no? Está la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de 2006, que creó todo este asunto que conocemos como el sistema de evaluación del desempeño, que falta mucho por concluir como proceso. La reforma fiscal de 2007 que integró algunos aspectos de cómo se debe presentar, cambió algunas de las fechas. La nueva ley del ISSSTE, que tiene más un beneficio fiscal, digamos, para el gobierno en general. Y en 2008 la ley de contabilidad gubernamental que trajo también cambios muy importantes y busca, es un proceso también largo, pero busca homologar a nivel federal, estatal y local las cuentas gubernamentales para que estemos hablando de los mismos, ¿no? Comparemos peras con peras y manzanas con manzanas y tengamos mucho más. Este será un ejercicio muy importante para la transparencia. Y resalta algunos retos estructurales, ¿no?, de México en general, pero desde luego es mejorar el crecimiento económico, una reforma fiscal que sigue siendo pendiente, ¿no?, y seguirá mientras no haya acuerdos sustantivos sobre el tema, que no hay que buscarle demasiado, pero bueno, sí reducir la dependencia de los ingresos petroleros y reconocer que estamos en una nueva etapa, pero sobre todo este tema de mejorar la eficiencia y eficacia del gasto público y mejorar la rendición de cuentas con el término que le queramos decir, y el control de gasto a nivel subnacional. Y aquí, bueno, que nos vamos a enfocar en el tema nacional, es muy bueno que haya un siguiente foro sobre el tema subnacional, porque creo que todos hemos insistido que si en el ámbito federal se pueden hacer avances, en el ámbito subnacional es realmente donde está el gran reto de avance en la transparencia.
Entonces me voy a ir sobre algunas de las recomendaciones y en particular sobre aquellas que son más relevantes para la discusión del día de hoy. Y sobre el tema de la formulación del presupuesto hay dos ámbitos muy importantes. Uno es establecer un marco de gasto de mediano plazo más integral. Ya decíamos aquí, el presupuesto es el instrumento de política pública más importante de el gobierno. Y aunque tenga un carácter anual, muchos países de la OCDE tienen al menos por obligación que registrar pues unas tendencias presupuestales hacia los 3 o 5 próximos años e incluso estimaciones de los próximos 20 años sobre temas como el cambio demográfico, sobre los pasivos de largo plazo del gobierno, para precisamente fijar prioridades, que era lo que decía Luis Fonserrada, y que el presupuesto esté alineado con esas prioridades de largo plazo. Entonces es un tema que es muy importante y que abonará desde luego a la transparencia en la medida en la que esté integrado el presupuesto. Y el otro tema que menciono acá abajo es mejorar la presentación del presupuesto y en particular revisar, por ejemplo, la pertinencia de la estructura económica del presupuesto, ¿no? El presupuesto se ha venido cambiando en los últimos años y se han venido agregando distintas formas de clasificación, o sea, la clasificación económica, la programática, y lo que recomienda la OCDE, y leo textualmente, dice, el presupuesto mexicano presenta un volumen enorme de información. Una pregunta que se antoja apropiada es si todo ese detalle por clasificación económica es necesario o útil. Aunque estos datos están organizados de forma adecuada, el volumen de información es tal que la mayoría de las personas encargadas de la toma de decisiones no están en posibilidades de abarcarla. Si los documentos correspondientes al presupuesto se concentraran más en los programas, la transparencia y la legibilidad de estos documentos aumentaría. Entonces, este es un tema fundamental. Si efectivamente los programas serán el centro de la evaluación del desempeño, pues bueno, fortalezcamos la parte programática con mucho mayor detalle y carnita, digamos, de cuáles han sido los avances de cada programa, etcétera, y quizá reduzcamos algunas de las otras clasificaciones que verdaderamente abultan, digamos, y generan un documento enorme, pero que quizá para la toma de decisiones, que es fundamentalmente lo que queremos, tanto los mexicanos como el propio Congreso, por ejemplo, y los actores políticos, pues que tengan la información que es la relevante, ¿no? Entonces es uno de los primeros puntos en esta parte de la formulación del presupuesto. Pasamos a otra parte que es el papel del Congreso. Aquí, por ejemplo, se estudia cuáles son algunos de los tiempos y, bueno, primero que nada, y esto se lo dijimos hace poco precisamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, donde fuimos a hacer también la presentación de este estudio, y no sé si aquí esté algún diputado de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, pero creo que sería muy pertinente precisamente que toda esta discusión se les participara, a ver si les hacemos llegar
los videos. Ya lo dijeron ustedes,
pero bueno, creo que es importante, primero, que el Congreso se comprometa como un actor fundamental en esta nueva etapa de la presupuestación por desempeño. Ya lo decían aquí, el presupuesto se hace con base al del año anterior, sin criterios mucho más, y hoy se obliga, digamos, a generar objetivos por programa, resultados por programa, y esos deben ser el insumo fundamental del presupuesto del próximo año. Y aquí se hace una recomendación también, en línea con lo que se ha dicho de la Auditoría Superior de la Federación, que debe generar información más eficiente, más oportuna y fácil acceso. Aquí se hace un poco la crítica de que, como se ha dicho, la Auditoría Superior de la Federación presenta 18 meses después del ejercicio fiscal la cuenta pública, cuando las prácticas internacionales en general manejan 6 meses. Entonces yo creo que desde luego debería de hacerse un proceso de eficiencia del tiempo, ¿no? De tal forma que a lo mejor hay ciertas auditorías que llevarán más tiempo, pero la información fundamental, la revisión general del ejercicio anterior, se debe de entregar cuando se está haciendo el ejercicio siguiente, precisamente para que sea un insumo. Y otra de las recomendaciones que se hace aquí es que, incluso por aquí menciona el número exacto de páginas y de que tiene el informe de la cuenta pública, pero es nuevamente una cosa de 40 tomos y verdaderamente imposible de manejar. Entonces, lo que aquí se sugiere es que se hagan informes ejecutivos para cada una de las áreas de trabajo y se le entreguen pues a la Comisión de Educación de la Cámara o a la Comisión de Salud o a la Comisión de Medio Ambiente las correspondientes al presupuesto de esa secretaría correspondiente. Entonces podría hacerse un poco un sistema como funciona en Estados Unidos, de que hay una discusión previa a nivel comisiones temáticas del presupuesto de la del año pasado y ver y hacer sugerencias ya cada comisión a la comisión de presupuesto sobre algunos de los puntos específicos que se deben tomar en cuenta para el presupuesto del siguiente año. Entonces, en este tema, y que además esto siendo conocido a todos, porque pues es una obligación de que la cuenta pública sea conocida a todos, se permitirá mucho mayor, no solo que los diputados tengan un mucho mejor análisis para el presupuesto siguiente, sino que toda la sociedad civil señale algunos de los cambios precisos que se requieren hacer en ramos específicos del presupuesto. Pasando al cuarto capítulo, hay también algunos temas importantes sobre la ejecución del presupuesto y la gestión financiera. Y aquí hay un tema que es fundamental y que creo que es muy importante tener pues mucho cuidado, porque precisamente lo que busca este nuevo sistema de evaluación del desempeño y de presupuestación por resultados es que hay un cambio de cultura en los funcionarios públicos para enfocarse en los resultados y no necesariamente en la normatividad como tal. Entonces, una de las recomendaciones de la OCDE es incluso mejorar la discreción y flexibilidad de los funcionarios a cargo de programas y de los encargados de un presupuesto específico. Y este es un tema que podría prestarse a decir, bueno, pues va a haber menos transparencia, ¿no? Porque si vamos a dar más flexibilidad al funcionario público para que pues el presupuesto que se le asignó para su programa lo pueda maniobrar con cierta mayor flexibilidad, podría generar pues una preocupación en el tema de transparencia. Sin embargo, yo creo que debidamente observado, este cambio es muy importante y es precisamente lo que busca este sistema de presupuestación por resultados. Hoy el funcionario público, y lo decía el secretario general ocurría en la presentación, vivimos en un país que es extremadamente legalista. Entonces, el funcionario público encargado de cualquier programa está preocupado por el cumplimiento de los 42 palomeos, ¿no?, de la normatividad que le exige que tenga absolutamente cuidado con cada uno de esos puntos, mucho más que en reducir la pobreza o en aumentar la calidad de la educación, el tema que le toca como funcionario público. Entonces, yo creo que el IFAI, la Secretaría de la Función Pública, juegan un papel extraordinario en este tema, en tener la prudencia para saber indicar cuáles son los requisitos de transparencia, pero no fomentar una cultura de... y bueno, en parte la Secretaría de la Función Pública tiene que hacer el cambio cultural, pero tiene que abanderar este cambio cultural de no te voy a estar exigiendo necesariamente el punto 4.1.2, llenaste el formato tal, sino te voy a exigir ahora, en base a, tú te comprometiste a elevar el porcentaje de alumnos que sacan que salen con, o reducir el nivel de reprobación, por ejemplo, y sobre ese punto te voy a exigir. Y entonces el funcionario podrá tener relativa flexibilidad en el sentido de, oye, a la mera hora estamos viendo y sobre la práctica del año que no necesariamente se necesitaban más pizarrones que teníamos presupuestados, pero sí se necesita un técnico en tal cosa que nos apoye para resolver este asunto de la reprobación. Bueno, entonces que se le dé cierta flexibilidad y que dé cuentas sobre por qué hizo ese cambio y cómo ese cambio tuvo resultados esperados para sus objetivos. Entonces, yo creo que todo el tema de la información debe enfocarse ahora al cumplimiento de objetivos. Y otro de los puntos que señalo aquí en amarillo es el fortalecimiento de la gestión por desempeño en las funciones, ya decíamos, en particular de personal, adquisiciones y regulación del gobierno, ¿no? Y desde luego el estudio abunda mucho más en cada una de estas recomendaciones, yo las digo aquí muy en general. Y bueno, aquí arriba no señalé en amarillo, pero este tema de revisar y evaluar la ley del servicio profesional de carrera, creo que es un punto también importante que podría apoyar a la transparencia. Este ejercicio de servicio civil no se ha revisado o evaluado a profundidad desde su implementación, y creo que hay varios puntos importantes a mejorar. El estudio hace énfasis en que vale la pena pueden hacer una revisión global y sobre todo ahora que tenemos este tema de la presupuestación por resultados, tratar de integrar la presupuestación por resultados en los incentivos personales, tanto para la contratación como para el ejercicio y la evaluación personal de cada persona. Nosotros, por ejemplo, en la OCDE, a nivel personal, también estamos en una transición hacia una presupuestación por resultados, y cada persona tiene que, a principios del año, establecer cuáles van a ser sus objetivos, y a finales del año se le evalúa con respecto a esos objetivos que puso, y con su jefe tiene una reunión personal y se evalúa este asunto. Y después el jefe decide, bueno, esta persona se llevó a cabo, cumplió con sus objetivos bien, que es el nivel 3, o cumplió, excedió sus objetivos, que es el nivel 4, o fue verdaderamente extraordinario, contribuyó de tal forma que cambiamos radicalmente de nuestra forma de actuar, es el nivel 5, o hay un nivel 2 que es, hay cosas que mejorar, ¿no? Y entonces ponen unos objetivos muy importantes a mejorar, o nivel 1, que de plano hay fallas graves y quizá incluso pensar en no renovar su contrato o alguna cosa. Entonces, bueno, este tipo de ejercicio a nivel personal puede hacerse también, y creo que sería una información muy importante que se hiciera a nivel programa para el presupuesto y que todos contribuyéramos en generarlo, ¿no? Este programa en particular, pues cumplió con sus objetivos al ras, ¿no? O excedió sus expectativas, o verdaderamente, o hay una revisión o una nota de revisión que pues tomen en cuenta los diputados y la Secretaría de Hacienda para a lo mejor reducir su presupuesto o no promover su continuación al siguiente año, ¿no? Entonces, este asunto de 5 puntos, que es muy sencillo, podría generarse tanto para las personas como para los programas. Y paso al último punto que les comentaba, es el capítulo 5, y que además el secretario general Gurría, cuando presentaba esto frente al presidente, decía: esa es la piedra angular de la reforma y no hay que dejarla en saco roto. O sea, ya se había dicho aquí, no por tener una ley es que ya cambiamos a un sistema de evaluación del desempeño. Entonces, necesitamos todos los actores apoyar este ejercicio, particularmente la Secretaría de Hacienda, el Congreso, la Secretaría de la Función Pública, y yo que el IFAI juega un papel fundamental en este asunto. Verdaderamente que todos entendamos, de hecho, el estudio de la OCDE sugiere hacer una especie de grupo informal en el que estén sentados precisamente la Comisión de Presupuesto, Hacienda y varios de los actores relevantes, no de forma, digamos, estructural, que se le pongan sus objetivos a este grupo informal, ¿no? Sino que efectivamente sea relativamente informal, pero existen todas las partes involucradas y vayan poniendo metas y seguimiento a los pasos de esta reforma, porque si no, pues, se puede quedar, digamos, estancada y romperse a la mitad. Entonces aquí se dice un poco cuáles son los componentes de este nuevo sistema de evaluación por desempeño: la idea de evaluar programas y políticas relacionadas con el presupuesto y la evaluación de los procesos de gestión y de los servicios públicos. Este es un cambio fundamental, y aquí está, por ejemplo, el mapa de cómo es el proceso presupuestario total. Comienza con una planeación, luego una programación, luego la presupuestación, después ya empieza la parte de desempeño, seguimiento, evaluación del desempeño, y cómo esas flechas regresan nuevamente a la programación para que la programación del año siguiente incluya información del desempeño. Entonces ahí todo es, yo creo que el reto fundamental de transparencia, que estos indicadores estén bien hechos, que sean conocidos por todos y que sean parte fundamental de la discusión del presupuesto del año siguiente. Entonces las recomendaciones en este ámbito son integrar más la información sobre el desempeño en los procedimientos de toma de decisiones. Eso es fundamental. Generar información solo por burocracia nada más va a ser más pérdida de tiempo para los funcionarios, que ahora tendrán que reportar sobre sus objetivos, una serie de cosas, y si eso no sirve para la toma de decisiones, no sirve para nada. Entonces ahí está el gran reto, yo creo, el nuevo reto, digamos, también en el término de transparencia. Y luego acá abajo sugiere una serie de etapas, porque desde luego no nos podemos comer este pastel de un solo bocado, y se sugiere un enfoque secuencial por etapas que describo. Una primera etapa: mejorar la calidad de la información sobre desempeño de los sistemas de apoyo de las tecnologías de la información. Entonces, yo Yo creo que esa es la etapa en la que estamos justamente ahorita, que cada secretaría defina claramente cuáles son sus indicadores de desempeño, revisar con otras instancias internacionales si esos son los indicadores más adecuados, si son verdaderamente indicadores que son metas posibles, pero al mismo tiempo retadoras, etcétera, ¿no? Un segundo paso es fortalecer y modernizar la gestión financiera en las secretarías de Estado, que digamos ya teniendo esta información sobre el desempeño, bueno, utilizarla para mejorar la gestión de los programas y este asunto de tener más flexibilidad como funcionarios públicos. Y el tercero es cambiar los sistemas de rendición de cuentas y las estructuras de incentivos en todo el gobierno. Este es un gran reto de largo plazo, este tema que yo decía de cambiar la cultura del funcionario público. Y aquí hay una serie de ejemplos de cómo este tipo de cultura se puede ir generando, que puede ser a través de recompensas o a través de sanciones, ¿no? Y hay posibles mecanismos en ambos lados, tanto en el área de financiamiento como dar recompensas a la gestión, que puede ser ofrecer, por ejemplo, bonos de remuneración para aquellos programas y aquel personal que verdaderamente hizo que se cumplieran los objetivos de forma extraordinaria, o incluso con reconocimiento público, que es parte de lo que hace el ejercicio de transparencia, ¿no? Reconocer públicamente que hay ciertos programas que están siendo muy bien manejados y hacer pues hasta quizá premios y este tipo de reconocimientos públicos, y por otro lado criticar públicamente el desempeño mal de ciertos programas, secretarías. Entonces, en suma, yo creo que las reformas recientes también, a veces es importante destacarlo, las reformas recientes han puesto en marcha un ambicioso proceso de transición hacia la presupuestación por resultados y el mejoramiento de la contabilidad gubernamental, y estas dos cosas, hay que decirlo, son las tendencias internacionales de los países de la OCDE, y hay algunos países como Inglaterra, Reino Unido, como Australia, que han logrado verdaderamente cambios sustanciales en el ejercicio de sus políticas públicas gracias a haber implementado este tema de la presupuestación por resultados. Entonces, digamos, ya está ahí el marco de referencia. Ahora lo que hace falta es llevarlo a término. Y este proceso es responsabilidad de todos los actores que se lleve a término. Entonces, yo creo que un reto muy importante de la sociedad civil y del Instituto de Transparencia a nivel local y a nivel federal es generar que este tema de la transparencia presupuestal y funcionamiento por desempeño se lleve a término. Es importante continuarlo, ya lo decía yo desde el principio, a nivel estatal y local, que es donde está el gran hoyo de información y de transparencia en nuestro país. Yo creo que ahí necesitamos trabajar toda la sociedad en su conjunto para lograrlo. Se debe generar incentivos adecuados para un cambio de cultura en la función pública y se debe culminar en un sistema más efectivo y transparente de planeación, presupuestación y ejecución y rendición de cuentas de todo el ejercicio público. Creo que el IFAI y los institutos locales de transparencia juegan un papel fundamental en este tema y en reconocer estas dos caras de la moneda de la transparencia, ¿no? Por un lado, es efectivamente una forma de rendición de cuentas, pero por otro lado, esta otra parte que decíamos, que el gobierno funcione mejor, es decir, la parte económica del ejercicio de transparencia. Hay muchas áreas en las que el tener una regulación, tanto para transparentar como para ocultar información, tiene sus objetivos económicos detrás. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, es la OCDE tiene sus guías sobre el tema de privacidad de datos e información, que es un tema muy sensitivo, desde luego, ¿no? Por ejemplo, si entidades privadas tienen acceso a datos privados, pues tienen que mantenerlos con una serie de restricciones de seguridad. Pero al mismo tiempo, la OCDE, por ejemplo, en estas guías insiste que este tipo de información tiene un valor económico, desde luego. Y en la medida en la que este tipo de cosas, a veces el tema de la seguridad entorpece el desempeño económico de esos datos, pues hay que tener cuidado. Entonces yo creo que en este caso es muy muy parecido, aquí es el opuesto, no es para guardar información, sino para mostrar información. Entonces estamos ver en qué medida el mostrar información debe ser con el objeto, desde luego, de la garantía de información, pero también debemos de jugar un papel muy eficaz en que el objetivo final es que el gobierno sea un mejor gobierno. Entonces, tener mucho cuidado con, sobre todo en esta transición hacia la presupuestación por resultados, que quizá derive, y ojalá derive, en darle mayor flexibilidad al funcionario público para actuar y cumplir sus resultados, que no se convierta el tema de la exigencia de transparencia a veces en una camisa de fuerza que no permita, bueno, ¿por qué tuviste un cambio en tus prioridades a mitad del camino? Bueno, pues que se explique muy bien, pero enfocarnos en el cumplimiento de los resultados. Pues con esta reflexión termino y felicitándolos por este foro. Éxitos.
Muchas gracias, José Antonio, por presentarnos los resultados del estudio de la OCDE y de qué manera están proponiendo que se pueda avanzar hacia un presupuesto por resultados en el que no solamente la palanca de la deficiencia sea la transparencia, sino que esta pueda irse orientando hacia un gobierno que funcione mejor. José Antonio nos señaló de nueva cuenta cómo las distintas fases en la construcción del presupuesto, desde la formulación hasta cómo se ejerce el presupuesto y hasta cómo se evalúa, esto puede llevar a completar un ciclo de presupuesto basado en resultados, y el énfasis que pones quizá nuevo respecto de lo que nos han señalado nuestros expositores anteriores es la estructura de incentivos para los servidores públicos, que tiene que ver con esto que nos decía Luis con relación a que la rendición de cuentas tiene que entenderse como una responsabilidad de los servidores, y pues creo que el equilibrio entre recompensas y sanciones pues puede generar realmente una estructura de incentivos muy importante. Voy a pasar ahora a nuestro último expositor, que es ni más ni menos que el doctor Leonardo Lomelí, quien acaba de ser nombrado por la Junta de Gobierno de la UNAM director de la Facultad de Economía de esa nuestra casa, gran casa de estudios. Él es licenciado en Economía por la propia Facultad de Economía, maestro y doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, y en 2006 recibió el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de docencia en Ciencias Económico-Administrativa, y en 2009 recibió el mismo reconocimiento, pero ahora en el área de Investigación en Ciencias Económico y Administrativas. O sea que, Leonardo, te llevas todos los premios de la universidad, pero bueno, ahora ya el director. Entonces, ha compilado 4 memorias de coloquios organizados por el Seminario Universitario de la Cuestión Social, la Cuestión Social, Superación de la Pobreza, Política Social a 7 años de Copenhague, el Federalismo Fiscal, Federalismo Social, de lo local a lo global, y el Mundo del Trabajo y la Exclusión Social. Ha sido consejero técnico del área de teorías aplicadas de la Facultad de Economía, miembro del Comité Académico del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras y secretario de la Asociación de Exalumnos de la Facultad de Economía y presidente de la Asociación Nacional de Estudiantes de Economía. Muchas gracias, Leonardo, por estar aquí.
Muchas gracias. Gracias al Instituto Federal de Acceso a la Información y también al Instituto de Acceso a la Información del Instituto Federal, a la doctora Jacqueline Pechard y a Oscar Guerra, al maestro Oscar Guerra, estimado colega, por la invitación. El privilegio de ser el último es que uno puede ser, por un lado, más breve, y por otro lado, yo quisiera centrar mi exposición en reflexiones generales en un primer momento sobre la importancia del tema y posteriormente pasar a algunas consideraciones más puntuales que en muchos casos están en sintonía con lo que ya han dicho quienes me antecedieron en el uso de la palabra. Por muchos años, en realidad por varias décadas, hemos reconocido en ciertos momentos la importancia de una reforma fiscal para México. En los últimos años este tema ha vuelto a resurgir. No hemos tenido una reforma fiscal de gran envergadura desde que en 1980 se aprobó el impuesto al valor agregado y se creó el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. A partir de ese momento hemos tenido
algunos cambios en ciertos impuestos, aumento de algunos impuestos, creación de algunos nuevos impuestos, pero es evidente que el tema de la reforma fiscal no se ha abordado con la profundidad que requeriría la fragilidad fiscal del país. Desde los años 70 fue ya un motivo de enfrentamiento entre el gobierno mexicano y los empresarios durante el gobierno de Echeverría, y desde años antes, en los años 60, había habido ya voces que hablaban de la necesidad de una reforma fiscal. Lo interesante es que evidentemente la reforma fiscal exige consensos muy importantes entre las distintas fuerzas políticas, y hoy tenemos un Congreso bastante dividido, lo cual en principio parecería que, a pesar de la necesidad de llevar a cabo una reforma fiscal profunda, la hace más complicada. Lo interesante es que hasta hace muy poco tiempo comenzamos a avanzar en algo que era bastante más sencillo de llevar a cabo, que en muchos casos, salvo en cuestiones muy específicas, no requería de una gran discusión en el Congreso, ni siquiera de tocar algunas leyes, como es el caso precisamente de la reforma al gasto. Y sin embargo, son temas que están íntimamente relacionados. Podemos decir que buena parte de la renuencia de los mexicanos, evidentemente a nadie nos gusta pagar impuestos, pero en particular, si nos abocamos a analizar la renuencia de los mexicanos a pagar impuestos, hay una parte importante de esta resistencia que tiene que ver directamente con el tema de la transparencia en el ejercicio del gasto federal en particular. Entonces, es un primer tema fundamental para poder avanzar en el objetivo ciertamente importante y, en mi opinión, impostergable, de llevar a cabo una reforma fiscal más amplia, dados los bajos niveles de recaudación que tenemos en el país. Pero al mismo tiempo hay que asumir la responsabilidad de lograr un mejor ejercicio de los recursos si realmente estamos dispuestos a llevar a cabo un esfuerzo de amplia envergadura por convencer a la sociedad y persuadir a las propias fuerzas políticas de la importancia de la reforma fiscal. Como se ha dicho aquí, en los últimos años se han llevado a cabo cambios importantes que pasan por la aprobación de la Ley de Responsabilidad Hacendaria. Se está en la transición hacia una presupuestación por resultados, y sin embargo creo que hay muchos aspectos en las distintas etapas del proceso de presupuestación y ejercicio del gasto en México que deben de ser analizadas con mucho cuidado, porque sigue habiendo ahí cosas que se pueden hacer y que no solamente tienen que ver propiamente con el marco normativo, que en términos generales uno podría decir que se avanzó mucho con las últimas reformas, sino ya propiamente con la ejecución de lo que está considerado en ese marco. Por principio de cuentas, tenemos un sistema de planeación del desarrollo que para todo fin práctico no opera. El Plan Nacional de Desarrollo hace mucho tiempo dejó de ser eso, un plan de desarrollo. Podríamos discutir si alguna vez lo fue, pero en todo caso cada vez se ha ido alejando más. Y el último plan de desarrollo ofrece el curioso espectáculo de que confunde los medios con los fines. Entonces, pues es evidente que un documento así no puede organizar el desarrollo de ningún país. Los programas sectoriales que de él derivan no siempre tienen congruencia con un plan que, además, de entrada renuncia en la mayoría de los casos a fijar metas, y por lo mismo hace muy difícil que se pueda evaluar el avance en el plan. Y lo que verdaderamente nos presenta un abismo es cómo vincular el plan con el presupuesto. Sencillamente no tenemos este marco al que se hacía referencia de planeación de mediano y largo plazo que sería deseable. Hay quienes incluso han llegado a proponer la figura de los presupuestos multianuales para tratar de vencer este problema de falta de congruencia entre los objetivos de gasto de corto y de mediano plazo. Se ha propuesto para el caso de la educación, se ha propuesto para el caso también de la infraestructura. Con el actual marco normativo que tenemos, no es posible, tendríamos que discutir ahí sí una reforma legal que evidentemente nos llevaría a una discusión profunda, y habría que discutir hasta qué punto estamos también en condiciones, dada nuestra propia fragilidad fiscal, de llevar a cabo un esfuerzo de esta envergadura. Pero en todo caso, podríamos empezar por mejorar el sistema de planeación que tenemos, que como dice la propia Constitución, es obligatoria para el sector público e indicativa para los particulares. Ya sería ganancia que fuera obligatoria para el sector público, y en la medida en la que el propio sector público se comprometa con objetivos de mediano y largo plazo y defina claramente estrategias para alcanzarlos, el sector privado podrá tomarlo como una buena referencia para ellos también llevar a cabo su propia planeación. La formulación del presupuesto, como ya se ha dicho aquí, bueno, los problemas que de transparencia que enfrenta el gasto federal, habría que resumirlos básicamente en dos grandes áreas. Por un lado, hay un problema de información oportuna que ya se ha señalado aquí con mucha claridad. No hay información en tiempo real. Tenemos que esperar incluso mucho tiempo antes de tener cifras preliminares sobre el ejercicio del gasto, y las definitivas tardan aún más, porque son las que valida la cuenta pública. Incluso para llevar a cabo ejercicios de comparación con otros países, pues es una vergüenza nacional, porque a veces le dicen, bueno, pero ¿y de cuánto fue el gasto público en su país? No, es que todavía no tenemos las cifras de 2008, bueno, pero ya estamos en 2010, sí, pero bueno, hay que esperar. Necesitamos en eso tener, como se ha dicho aquí, información oportuna. Pero otro aspecto importante, aparte del tema de la información, es el de la definición de criterios y de explicitar criterios, los criterios de asignación del gasto. Esa es un área en la que también es necesario avanzar más, porque efectivamente uno de los tramos del proceso de presupuestación en el que hay más opacidad es precisamente en el de la formulación del proyecto que se presenta a la Cámara de Diputados. Ahora bien, esta es un área en la que efectivamente hacen falta avanzar en definir criterios, en definir indicadores, pero una vez que se presenta el proyecto al Congreso de la Unión, en este caso a la Cámara de Diputados, que es la que aprueba el presupuesto, tampoco hay claridad, tampoco hay una argumentación sobre las propias reasignaciones que llevan a cabo los legisladores. Es evidente que es una potestad del Poder Legislativo el aprobar el presupuesto, y que como tal tienen la atribución de poner y quitar. Pero si esto no se hace con una mínima argumentación, pues muchas veces queda la impresión, en los hechos me temo que así es, que es más una cuestión de intercambio de votos que realmente de un análisis ponderado de cuáles son las posibilidades de reconducción del presupuesto. Ha habido casos célebres que incluso ha festinado la prensa como de diputados que para dar su voto dicen, bueno, sí, pero que incluyan una alberca para mi municipio, mi distrito, porque yo me comprometí. Bueno, es un jaloneo que efectivamente, aparte de que no deja muy bien parado al poder legislativo de ningún país, ciertamente contribuye más a alimentar la incertidumbre y la desconfianza de los electores que a darle la seriedad que correspondería al proceso de aprobación del presupuesto de egresos de la Federación. Entonces, es importante que los propios diputados se comprometan a reducir la falta de claridad y transparencia en las reasignaciones que llevan a cabo en las discusiones. Y esto habría que decir que no se ha aprovechado adecuadamente, en mi opinión, la ampliación de los plazos de aprobación del presupuesto que la Ley de Responsabilidad Hacendaria les dio. Antiguamente sabemos que el presupuesto al Ejecutivo lo mandaba con muy poco tiempo ya para ser discutido y que había que aprobarlo casi al vapor. En la actualidad, aunque se amplió el plazo, le siguen ganando las prisas. La discusión y la aprobación es al final un esfuerzo de los últimos días o semanas. Estos recursos de que para no pasarse de la fecha se para el reloj para que Eso es, ya es raya en el surrealismo, pero al final se incumple en lo que era la intención original de ampliar los plazos, permitir que exista una deliberación más responsable y con mayores elementos de juicio para poder llevar a cabo el proceso de aprobación del presupuesto. Otra área en la que se puede avanzar mucho en materia de transparencia es en la propia ejecución del gasto. Es un área en la que existe una gran discrecionalidad para recortar en los años de vacas flacas, pero también para aumentar en los años de vacas gordas, y lo vimos cuando los ingresos por concepto de petróleo fueron más altos de lo que habían sido originalmente presupuestados en la ley de ingresos. Y también hay una gran discrecionalidad para subejercer el gasto y pocos mecanismos de control efectivo para evitar que se presenten estas tres situaciones. Esas son lagunas muy importantes que habría que atender y que están directamente relacionadas con la reaparición de algunas figuras que se habían tratado de reducir o eliminar en el pasado y que han vuelto a aparecer. Hubo en la época del presidente Echeverría una gran proliferación de fideicomisos, y a partir de los años 80 comenzaron a liquidarse varios de estos fideicomisos. Ahora vuelven a aparecer fideicomisos y fondos de contingencia, fondos especiales, como mecanismos que para todo fin práctico nos permiten nuevas formas de discrecionalidad y opacidad en el ejercicio de los recursos. Si no se reglamentan adecuadamente estas figuras, y si no se, yo me atrevo a decir, si no se limitan a lo estrictamente necesario, no vamos a lograr mejorar, no vamos a aprovechar todos los avances que hemos logrado en otras áreas en materia de transparencia en el ejercicio del gasto. Se ha hablado aquí de la necesidad de información oportuna y confiable. Es muy grave para el caso del gobierno federal, es todavía más grave para el caso de los gobiernos estatales y municipales. Habrá una próxima mesa dentro de este mismo seminario en el que se abordarán estos temas, pero es fundamental porque incluso para que los académicos podamos llevar a cabo la evaluación tanto de cómo se comporta el presupuesto en términos agregados, como ya propiamente de la asignación de los recursos por programas, pues simplemente no contamos con información oportuna para poder llevar a cabo nuestros análisis, y por lo mismo están bastante desfasados en muchas ocasiones los trabajos que estamos realizando sobre aspectos muy específicos, sobre programas muy puntuales de la administración pública. Un último tema al que me quisiera referir y que tiene que ver directamente con el sistema de evaluación del desempeño es con el hecho de que al día de hoy, a pesar de que tenemos varios organismos que hacen recomendaciones y que de hecho tienen la obligación de evaluar distintos programas de gasto, sus recomendaciones, al no ser vinculantes, en la mayoría de los casos no son tomadas en cuenta. El ejemplo que yo conozco mejor es el de el Coneval, que es el comité que evalúa, el Comité Nacional de Evaluación de la Política Social, presentó en el año de 2008 un informe sobre los programas sociales del gobierno federal, en donde destacaba el problema de las duplicidades que existen y recomendaba que se hiciera un ejercicio de reordenación de los propios programas. Es un primer paso para racionalizar el gasto, evitar duplicidades, lograr una mejor, bueno, para empezar, mayor congruencia dentro de la propia política social, una mejor asignación de los recursos, pero también facilitar las tareas de evaluación del desempeño. Hasta ahora no solo no se ha avanzado en esa dirección, uno podría decir, bueno, es muy pronto, apenas tiene aproximadamente 13, 14 meses que se presentó esta evaluación, pero me temo que seguimos en una lógica en la que parece más sencillo en ocasones crear nuevos programas para hacer frente a ciertos problemas que van surgiendo que tratar de compactar los que ya tenemos y organizarlos mejor. Y ese es un problema serio. En alguna ocasión un colega dio un ejemplo que me parece muy interesante y muy ilustrativo. a propósito precisamente de la política social. La política social es como un corte geológico. Tiene ahí capas que se fueron acumulando a lo largo de distintas épocas, y entonces hay programas que incluso no tienen ninguna coherencia entre ellos, que son redundantes, que tal vez deberían de haber sido absorbidos por otros programas, y se van generando duplicidades, se van creando por lo mismo dispersión de recursos, y al mismo tiempo se dificulta considerablemente la evaluación, y en consecuencia no logramos pasar de esto que se pretende con el sistema de evaluación, de ir mejorando el ejercicio de los recursos por la vía de ir perfeccionando, simplificando y en muchas ocasiones fusionando programas que ya existen y que para otro fin práctico están dirigidos a resolver una misma necesidad. Entonces, creo que estas son áreas en las que es posible avanzar y en la que sería muy deseable que avanzáramos en los próximos años. Y repito, creo que de cara a esta reforma fiscal que se hace necesaria por muchas razones, el tema de la transparencia del gasto es fundamental, además de que, como ya se ha dicho aquí, creo que es un aspecto también muy importante de la consolidación de nuestra democracia. La mayor confianza en el gobierno pasa necesariamente porque la ciudadanía pueda percibir con mayor claridad cómo se utilizan los recursos públicos y que tenga la certeza de que hay un esfuerzo continuo por mejorar el aprovechamiento de estos recursos. Muchas gracias.
Gracias, Leonardo, por recordarnos de qué manera es importante el papel del Congreso, algo que ya José Antonio nos había señalado, y de qué manera esto que invocaba Luis de la responsabilidad en el ejercicio del gasto para que no sea una rendición de cuentas, simplemente de dar cuentas de cómo se hace un desarrollo, cómo se aplica un presupuesto, sino el asumir plenamente la responsabilidad de los distintos actores en el ejercicio del gasto. Y creo que poner el énfasis también en el asunto de la evaluación del desempeño, que también a veces se pone mucho énfasis en la evaluación, pero no necesariamente de la evaluación sale cuáles son realmente las mejores prácticas para lograr lo que ya nos decía José Antonio, un mejor gobierno en términos del ejercicio del gasto. Bueno, vamos a pasar a la ronda de preguntas y respuestas. Tenemos media hora para esto, entonces si están de acuerdo podríamos ir en el mismo orden. Les voy a pasar a cada quien las preguntas que tenemos. Esta es para ti, Leonardo. Esta es para José Antonio. Son para mí. Entonces, si quieren, podríamos... Algo que me han pedido es si las ponencias de nuestros invitados especiales estarán en las páginas. Cuenten ustedes con ello, estarán en la página desde luego del InfoDF y también en las del IFAI para que podamos seguir reflexionando sobre estas herramientas que nos han dado las reflexiones de nuestros invitados. Si quieren, empezamos por José María, por favor.
Gracias. A mí me llegó una pregunta de Vanessa que pregunta cómo conciliar transparencia con fiscalización. Dice que todo se convierte en sanciones, nunca en reconocimientos. Y añade la pregunta si se debe modificar la naturaleza sancionadora de las OICs o la Auditoría Superior de la Federación. Muy rápidamente, yo no creo que la transparencia y la fiscalización estén peleados de ninguna manera para tener que conciliarlos. Creo que la transparencia presupuestaria particularmente habilita la fiscalización, ¿no? En la medida en que haya información puntual y detallada que pueda ser lo que todos en este panel hemos enfatizado, que es que en verdad haya una rendición de cuentas y se pueda medir cuál es el impacto del gasto, ¿no? En la vida de las ciudadanas y los ciudadanos. Entonces, en ese sentido, creo que es un componente necesario para que en verdad pueda haber una buena fiscalización. Y como mencioné
mencioné en mi presentación también, la transparencia en el esquema que hoy tenemos, donde se presentan recomendaciones y sanciones en los informes de la auditoría, pues la transparencia podría ayudar para que se lleven a cabo y pues crear confianza en la ciudadanía. Sobre la pregunta si se debe modificar la naturaleza sancionadora de ¿no? los entes fiscalizadores, no voy a meterme en este tema porque creo que no, a lo mejor no tiene mucho que ver con la transparencia, pero yo creo que sí se pueden hacer cambios, no sé a qué grado, pero cambios que puedan hacer que la rendición de cuentas sea más efectiva y pues que conduzcamos, ¿no? o nos acerquemos a un mejor gobierno y un gasto más eficiente del gasto.
Muchas gracias, José María. Juan, ¿quieres tomar el micrófono, por favor?
Sí, me pregunta, la información cuesta dinero, ¿hay alguna estrategia para generarla y publicarla de manera económica? Cuando no tienen información actualizada, ¿cómo se lo piden al gobierno?
Creo que sí, es necesario generar una infraestructura para que esto funcione y la transparencia cuesta dinero, pero creo que cuesta mucho más dinero la opacidad. Justamente antes de empezar el foro estaba platicando con una profesional de la transparencia y me decía cómo las secretarías de Estado le dan distinto rango a la oficina encargada de transparencia. En algunos casos es el director jurídico de la secretaría el encargado de dar respuesta y tiene su infraestructura, pero en algunos casos es un muchacho que está terminando la licenciatura, un pasante que le dan mínima cantidad de recursos, le sobrecargan el trabajo y él es el encargado de resolver el tema de transparencia. Sería deseable que ya si se genera esta cultura y esta dinámica, se le asignara también recursos suficientes para que esto funcionara. Dicen que la diferencia entre un principio ético y un programa de gobierno es un presupuesto. O sea, la transparencia es una noción ética. Si no le asignamos recursos e infraestructura, no se puede convertir en un programa de gobierno. También me comentan que en Hidalgo se subsidia el ISR a los funcionarios y a los empleados de gobierno y no está bien catalogado en el presupuesto. Pues sí, esto ya ha pasado a nivel federal. Durante el sexenio de Fox hubo durante un año se le dio a ciertos funcionarios el privilegio de no pagar impuestos y bueno, esto solo abona a la falta de cultura fiscal y ganas que a los que nuestro empleador no nos cubre el ISR, pues sí sintamos una sensación de injusticia. Solo quería sobre las presentaciones que hicieron mis colegas aquí en la mesa, el IMCO ya está trabajando en una versión mexicana de recovery.gov. El nivel de alcance al que podamos llegar va a depender del acceso a las bases de datos que existan. Ahí aprovechando, pues queremos pedirle al IFAI que nos acompañe lo más posible, porque para llegar al nivel de detalle que existe en Estados Unidos, pues justamente hay un desglose de base de datos muy específico. Y hasta ahorita lo que nos han dicho para el fondo PYME, por ejemplo, es que la base está desglosada por estado. Entonces vamos a ver cuánto se le dio a las pymes de Sonora, pero pues yo creo que nuestras ambiciones y expectativas deberían ser un poco más grandes en cuanto al nivel de desglose y transparencia. Y sobre algo que comentaba el doctor Leonardo Lomelí, de cómo se modificó el proceso de negociación presupuestal. Antes se presentaba el presupuesto en noviembre, el 1 de noviembre, ahora se presenta el 8 de septiembre, pero las negociaciones más importantes ocurren 8 horas antes de que se cierre el plazo, a mitad de la noche, cuando los periodistas de la fuente ya se acabaron el café que hay en la sala de prensa, ya se quieren ir a dormir a su casa, y uno no se entera de lo que está pasando. En el presupuesto de 2010 ocurrieron cosas como esta. El gobierno del Estado de México solicitó 600 millones de pesos para carreteras, que tenía sus proyectos y este era los recursos que necesitaba para cumplir sus proyectos. En las últimas 8 horas de negociación presupuestal durante la noche, no solo se le dieron los 600 millones de pesos, sino se le dieron 900 adicionales para un total de 1.500 millones de pesos para infraestructura en carreteras. O sea, el Estado de México se sacó una especie de melate carretero. ¿Y qué es lo que esto va, es lo que esto genera? Pues desperdicio, porque pues construir una carretera no es preparar una quesadilla, ¿no? O sea, se necesitan proyectos de impacto ambiental, de infraestructura, donde se necesita invertir, y al funcionario que le toca eso, de repente le dicen, oye, te tocan gastarte 900 millones de pesos en este año, te los tienes que gastar a fuerzas. Aún así, ese funcionario tenga la mejor voluntad del mundo, es muy probable que ese dinero no se utilice de la mejor manera. Aún así, se construyan carreteras. Entonces, una de las propuestas que tenemos en el IMCO, sé que es un poco contrasentido y no responde a la lógica, y hay poca evidencia de que funcione y que se aplique en otros países, pero nos interesa mucho discutir, y cada vez que pongo la propuesta no he oído un argumento en contra. Es que la dinámica del proceso de presupuestación es que se aprueba la ley de ingresos y luego el presupuesto. O sea, primero van con la sociedad y les dicen, les vamos a bajar esta lana. Ya que nos la bajaron, van y nos avisan en qué se las van a gastar. Creo que ganaría mucho el proceso presupuestario, y esto es de los temas que estamos poniendo a discusión, si invertimos la función. Primero se aprueba el presupuesto, y a ver si ahí en las últimas 8 horas le dan 900 millones de pesos más en carreteras al Estado de México, y después se aprueba la ley de ingresos. Evidentemente, el presupuesto solo sería válido si se recaudan suficientes recursos vía la ley de ingresos. Pero creo que esto cambiaría, no creo que sea la bala de plata para solucionar todos nuestros problemas de transparencia, pero sí cambiaría los incentivos y las dinámicas de lo que ocurre en las últimas 3 horas del proceso presupuestal. Y un poco como decía el doctor Lomelí, si les damos 6 meses, 5 meses no les va a importar, 3 semanas van a negociar muy fuerte, y en las últimas 3 horas se va a decidir todo. Muchas gracias.
Gracias, Juan. Luis Fonterrada.
Tengo aquí una pregunta de Vanessa, similar de una forma a la que le hizo a José. Dice, ¿cómo conciliar excesiva normatividad, incluido el IFAI, con generación de resultados? La ley de transparencia y la ley de fiscalización y rendición de cuentas. Bueno, yo creo que ese es parte del problema que tenemos, y no lo tenemos solamente en las instituciones como la función pública, la auditoría, etcétera. Hay una gran duplicidad de funciones en general en el gobierno federal. Para darles algunos ejemplos, hay 26 fondos que apoyan el microfinanciamiento, no uno solo. Hay 40 y tantas que hacen la misma función en distintas secretarías, etcétera, etcétera. Yo creo que este es parte del problema que tenemos, y tiene que ver con que al no lograr la función específica o los resultados específicos que requieren en términos de exigencia, de responsabilidad, de transparencia, etcétera, han ido surgiendo otros elementos. No hay duda que la vieja Secretaría de la Contraloría, se llamaba, ¿no?, que fue sustituida ahora por la Secretaría de la Función Pública, pues esta era la función que tenía en buena parte. Lo que sucede es que, y esta es otra de las preguntas, tiene que ver con otra pregunta que recibí, que decía, ¿qué pasa con la duplicidad de funciones también? Dice, cuando hay una denuncia de alguna violación a un funcionario del cuando se hace una denuncia de alguna violación a un funcionario del Poder Legislativo, esto lo pregunta Alejandro Elvira, dice, se declara incompetente, pero no le indica a qué instancia referirse. Bueno, evidentemente tendría que ser la Secretaría de la Función Pública, ¿no?, la responsable. Lo que sucede es que no sabemos, yo sé de algunas multas, de algunas represalias, de algunos castigos, eventualmente, rara vez, de alguien que queda suspendido temporalmente, pero muy rara vez, y además por cosas típicamente menores, ¿no? De otra parte, también se tiene un problema en la exageración de esta regulación, y es que, por ejemplo, en términos de llevar a cabo muchos de los proyectos de infraestructura, uno de los elementos serios que estaban obstruyendo que se ejecutara el gasto en carreteras, etcétera, por ejemplo, el año pasado, es que los funcionarios tenían miedo de autorizar cosas porque se iban a sentir responsables por hacerlo, ¿no? Entonces, pues entonces entramos ahí en una inmovilidad gravísima. Todo esto podría ser resuelto con un proceso de transparencia en las la participación de los contratistas, por ejemplo. La información existe, pero no es pública, ¿no? Entonces, solo que seas contratista puedes tener acceso a lo que está sucediendo y a lo que has desembolsado, etcétera. Si todos supiéramos qué está sucediendo, quién es el proveedor, para qué se contrató, cuál es el avance, entonces yo, Perico de los Palotes, en mi municipio tal, veo que cada kilómetro que va avanzando el camino, o cada kilómetro que va avanzando la presa, qué sé yo, cada metro, en fin. Es parte del problema que tenemos. Es un problema efectivamente de información, de transparencia, que todos podamos ver, sobre todo, y que todos podamos exigir. La Secretaría de la Función Pública debería tomarse más en serio ese papel. Si no lo toma, bueno, pues entonces hay que desaparecerla y hacer una que lo haga. Y lo mismo con la Auditoría Superior de la Federación. La Auditoría Superior de la Federación tiene la facultad de poner responsabilidades, pero tampoco sucede. Por ahí nos enteramos y son algunas cosas menores, y 2 años después, entonces tampoco hay ninguna prevención de lo que pueda suceder. No se trabaja en tiempo real, ¿no? Hay otra pregunta de Guillermo Muñoz. Dice: ¿en qué etapa o momento se encuentra la transparencia presupuestal en un modelo de democracia? Yo no sé si pudieras ampliar la
sí. Sí, democracia participativa.
Ah, participativa, es que ya no entendí la última palabra. ¿En qué etapa o momento se encuentra la transparencia presupuestal en un modelo? Bueno, yo creo que la pregunta es: en una democracia participativa deberíamos poder señalarle a las autoridades encargadas de elaborar los presupuestos y de revisar los presupuestos y de autorizar los presupuestos, una relación muy estrecha con diputados y senadores, exigiéndoles, bueno, alguien mencionaba el ejemplo de la alberca, ¿no? Es decir, yo voto para que se haga mi alberca, ojalá se hiciera la alberca, ¿no? Pero yo creo que eso, ¿en qué etapa se encuentra? Pues yo creo que estamos en cero, digamos, porque no tenemos un vínculo estrecho ni con los que enseñan los presupuestos ni con los que los autorizan, ¿no? Y es una responsabilidad de la sociedad civil. Nadie más. Votamos por el diputado, pues quién sabe por qué diputado y quién sabe para qué, cuando deberíamos estar exigiendo continuamente reportes y que nos diga y que vea, que defienda los intereses que tenemos en el municipio, en el estado, etcétera, ¿no? Y una relación muy estrecha. Ese tipo de participación sería fundamental, ¿no? Hacia allá deberíamos avanzar, pero no hay duda, como decía, pues todos, que para esto necesitamos la transparencia, ¿no? Y la información, y tenerla ahí a la mano. Sobre el software, bueno, a mí me da mucho gusto oír esto de Juan, de que ya están trabajando en una versión de Recovery en IMCO. Hay otros softwares en Estados Unidos que se han utilizado en distintos lugares. Nosotros tenemos los nombres de empresas y investigadores que han desarrollado este software también. Yo creo, esto lo preguntaba Alfonso Páez, lo podemos, por supuesto que lo podemos obtener. Yo creo que lo vamos a platicar con Juan, con nosotros. Javier Gala, que está aquí presente, ha estado dando seguimiento a este tipo de programas de software que también existen, y yo creo que sin duda se puede encontrar. Hace un par de semanas publiqué un artículo en Universal donde decía: a ver, el software existe, ¿quién es el primero en instrumentarlo? Gobierno, ¿verdad? Gobierno. Así que existe, y bueno, nos ponemos ponemos de acuerdo ahorita y lo exploramos juntos. Además, tenemos la posibilidad de conseguir financiamiento para obtener ese software. Y sobre transparencia y qué hay de la transparencia de las ONGs y la privacidad, yo un día platicaba con un investigador de una universidad extranjera sobre cuál era el límite de la transparencia. La transparencia, ¿hasta dónde debería llegar? Si hay transparencia, no puede tener límites. Debe llegar hasta el fondo, absolutamente. Y yo creo que, en términos de transparencia, todo, con el último detalle, debería poder conocerse, debería estar presente. Si por alguna razón una institución, una persona, una oficina no quiere que haya transparencia sobre algo, es por algo. Y si hay alguna duda de por qué, no debemos tener ninguna duda de por qué, ¿no? Es decir, la transparencia debe ser transparencia hasta el fondo. No, que me van a reclamar, mi sueldo, pues te lo reclamen, ¿no? O que me van a reclamar que no hice, pues que de eso se trata. Entonces, al límite, en todos lados, la transparencia es transparencia. Gracias.
Muchas gracias, Luis. José Antonio, si quieres comentarnos, por favor.
Sí, gracias. Hay dos preguntas relacionadas. Una, ¿cómo equilibrar una excesiva regulación burocrática con una cultura discrecional en el ejercicio de la función pública? Por un lado, escucho que la práctica usada es la discreción, y por otro, que hay que desregular porque hay que evitar las normas, ¿no? Y hay otra que dice, ¿qué propuestas de mejora de transparencia podrían sugerir para evitar el ejercicio discrecional de las participaciones presupuestales federales asignadas a través del ramo 28, que no les demanda mucha transparencia a los estados? Entonces, yo creo que ambas son relacionadas. Este tema de la flexibilidad de la que hablaba yo creo que es un tema que valdría la pena un congreso específico para analizar y detallar bien el tema, porque desde luego tiene muchas aristas y el documento incluso no entra a la profundidad, pero efectivamente nos encontramos con dos placas tectónicas, ¿no?, aquí que se encuentran. Una es el tema de la excesiva regulación, y aquí el estudio precisamente en este tema de la transparencia dice, el gobierno mexicano parece tener un nivel significativo de flexibilidad para modificar el presupuesto dentro de las secretarías, que es un poco lo que se decía, que a veces incluso se recorta, ¿no? Sin embargo, que los presupuestos son extremadamente detallados de acuerdo con lo que muestran las 6.500 partidas presupuestarias de la educación, que era lo que tú mencionabas, ¿no? O sea, si son plumas, es distinto de si son lápices, ¿no? Entonces, y si son capacitadoras, es distinto de si son supervisoras, ¿no? Entonces, yo creo que ese grado excesivo genera que tengamos expertos para realizar ese tipo de cosas y de maniobras, y si se requiere pasar de un lápiz a pluma, ¿no? Pues entonces todo un proceso administrativo y una maniobra extremadamente complicada para hacer el asunto. Entonces, yo creo que no se pelean el tema de la transparencia con el tema de una mejor regulación y una eficiencia y una mayor flexibilidad en el presupuesto. Yo creo que dice aquí, en la medida en la que se avance en la transición hacia una estructura programática y un enfoque en resultados, será posible reducir el nivel de detalle en el presupuesto, al igual que el número de partidas presupuestarias, dando mayor flexibilidad a los administradores de los programas para el uso de los recursos presupuestarios. Y quiero tomar aquí un poco el ejemplo que puede ser muy relevante para la discusión de, y esto sí tiene que ver con los estudios que hice yo de desarrollo rural. En la Unión Europea existen los que se llaman los fondos estructurales, que son una bendición para los países como España, Grecia, etcétera, que se han podido desarrollar en muchos sentidos en ese tema. Pero, por ejemplo, en el tema del Fondo para el Desarrollo Rural, existe un fondo amplio que se entrega a nivel país, ¿no? Y le dicen, para los próximos 5 años, a España le van a tocar tantos millones de euros para desarrollo rural, ¿no? Y después dice, para desarrollo rural hay 5 líneas, creo que son 4 ejes, ¿no? El eje 1, que es diversificación de la economía rural, el eje 2, que es, digamos, cada una tiene sus objetivos específicos. Y dentro del eje 1 hay un inciso A, que es creación de o apoyo de empresas para la diversificación rural, el inciso B, que es, ¿no? Entonces, están muy claros los objetivos
y la bolsa presupuestal que le toca al Estado o a la Secretaría, para poner aquí el caso. Y ya depende de la Secretaría o depende de el Estado, por ejemplo, y además España lo lleva, este mismo procedimiento lo lleva a nivel local. Entonces, por eso es que nos sirve mucho a nosotros para nivel estatal, porque de igual la Bolsa de España se divide con algunas prioridades y características específicas a nivel local, y entonces el Estado, o en este caso la comunidad autónoma en España, ya puede definir con cierta autonomía, porque también es importante decir que los Estados no son menores de edad, ¿no? O sea, también tienen y pueden tener responsabilidades y asumir responsabilidades sobre las decisiones que toman. Entonces, que se les diga, bueno, tú puedes gastar en el eje A, en el eje B, en el eje C, e incluso hay ciertas reglas plantadas desde la comunidad europea que dicen, el eje 1 no puede pasarse del 10%, el eje 2 no puede pasarse del 30%, el eje 3, etcétera, ¿no? Entonces, hay ciertas reglas básicas, y ya los ejercicios, en un ejercicio de su soberanía estatal, pues también los estados dicen, bueno, ¿saben qué? Mi prioridad para mí es el eje 4, entonces vamos a meter el 50% del presupuesto en el eje 4 y dividimos los otros 50 en los otros tres ejes, y de ahí nos vamos al inciso A, ya repartimos, digamos, pues están muy claros los objetivos, que es este tema de la planeación por objetivos y la presupuestación por objetivos. Entonces ya nos vamos a ese objetivo muy claro, y después, desde luego, pues tienen que rendir cuentas, ¿no? Ellos tienen que decir, yo distribuí el presupuesto que tú me diste en el objetivo A, B, C, D, y así es como me lo estoy gastando, y así es como te estoy rindiendo cuentas. Entonces, no es peleado este tema de la flexibilidad con tener objetivos y metodologías muy claras y un cierto margen de maniobra en el que tú te puedas mover con el propósito de que cumplas tus objetivos. Entonces, yo creo que tenemos mucho que aprender de este tipo de sistemas y sería muy muy útil. Y aquí esto nos lleva incluso a otra discusión que no es parte de este foro, pero en el tema este de la reforma fiscal, del tema del federalismo fiscal y de el que los estados y municipios cobren propios impuestos. Yo soy un gran advocate, digamos, de este tipo de temas. ¿Por qué? Porque lo que decían, esto de a veces el ciudadano no quiere pagar impuestos porque no sabe en qué se gasta, este contrato social, digamos, que existe, ¿no? Yo como ciudadano te voy a pagar a ti, gobierno, porque tú me vas a dar educación, salud, seguridad pública y una serie de cosas, es mucho más relevante a nivel local, precisamente, con un gobierno que ven, no con el que está a kilómetros de distancia, que jamás ven y que solo ven en la televisión. Entonces, yo creo que en la medida en la que verdaderamente, y en una revisión del pacto fiscal de hace 30 años, le demos autoridad fiscal sobre algunos impuestos muy concretos a los estados, vamos a ver qué buenos nos van a salir para recaudar. Lo que pasa es que hoy nos salen muy buenos para pedir, porque todos los incentivos están alineados para que pide más y se te dará, y pues es más, si eres más pobre, más se te va a dar. Entonces, como que no hay ningún incentivo para verdaderamente enfocarse en crecer. Pero si efectivamente en los gobiernos locales estuviera una responsabilidad importante, por ejemplo, del impuesto sobre la renta de personas físicas o algún otro, pero esa capacidad de recolectarse, entonces también apostarían por estrategias importantes de desarrollo regional y verían el retorno de esas estrategias en un beneficio para su propio... Entonces eso genera un círculo virtuoso de mayores impuestos, mayor crecimiento económico, que funciona a nivel nacional, pero que sería muy deseable a nivel local. Entonces hago este paréntesis porque creo que es un tema que desde luego se sale del tema, pero creo que sería muy importante evaluarlo. En todo este nuevo... Estamos en un nuevo contexto en el que los estados gastan ya casi el 40% del presupuesto y recaudan el 10%. Entonces hay desde luego un desequilibrio importante ahí.
Gracias, José Antonio. Leonardo.
Gracias. Bueno, a mí también me hicieron la pregunta de cómo equilibrar una excesiva regulación burocrática con una cultura discrecional en el ejercicio de la función pública. Por un lado, escucho que la práctica usada es la discreción, y por otro, lo que hay que desregular porque hay muchas normas. Bueno, es que se dan, efectivamente coexisten los dos fenómenos. Hay mucha discrecionalidad para cierto tipo de decisiones, como es el caso de los recortes cuando bajan los ingresos estimados del gobierno, cuando bajan los ingresos reales, cuando difieren de los estimados, también para asignar cuando sucede lo contrario, para reasignar recursos.
pero hay muchas áreas en las que la normatividad para ejercer el gasto es excesiva, y están muy documentadas en algunos casos. Cuando se acababa de crear el ramo 33, muchos gobiernos municipales se quejaban de que era tan complicado llenar los formatos para poder ejercer los recursos que se quedan sin ejercerlos, o incluso comenzaron a proliferar consultorías que se especializaban precisamente en ayudarlos a llenar los formatos. Entonces, hay áreas en donde el ejercicio del gasto es efectivamente, está excesivamente regulado, y además, como bien se dice, en ocasiones hay muy poca flexibilidad para hacer transferencias de unas partidas a otras, y esto por supuesto resta flexibilidad, y de esta manera coexisten los dos fenómenos. O sea, en algunos casos tenemos un problema de excesiva regulación en el ejercicio del gasto, y en otra tenemos bastante discrecionalidad. Eso es parte de la armonización de nuestro marco normativo en materia de gasto público, precisamente, ¿no? Lograr un equilibrio, que por supuesto que no es fácil. Hay una pregunta que sobre las propuestas. Esta es la. No, pero ya lo dijiste tú. ¿De qué forma se pueden transparentar el gasto destinado a la seguridad pública y seguridad nacional sin poner en peligro a las diferentes investigaciones? Bueno, toda la información sobre proveedores, sobre el monto mismo del gasto, sin comprometer probablemente ya el nombre del personal, y yo creo que puede en principio perfectamente estar disponible, ¿no? Salvo que se piense que dar a conocer proveedores puede darles tips al crimen organizado de dónde abastecerse también ellos, o sobre la capacidad de fuego del Estado mexicano. En general, creo que, por supuesto, en todos los estados hay reservas sobre temas de seguridad nacional. Hay que ver qué tipo de información realmente tiene que estar reservada y qué tipo de información puede ser pública. Y ahí es una discusión que le corresponde a los expertos precisamente en esos temas, ¿no? A veces, con el pretexto de que son temas de seguridad nacional, se llegan a ocultar también mucha información que no tendría por qué no ser del conocimiento público, ¿no? Hay que ser ahí cuidadosos para no caer en un extremo de excesiva opacidad, pero sin comprometer, por supuesto, la operación del Estado en un área tan sensible como es la seguridad pública y la seguridad nacional. Otra pregunta es sobre dice, de acuerdo a la normatividad, los presupuestos deben presentarse con perspectiva de género. ¿Cómo obligar a que los presupuestos, su ejercicio y la información refleje esta regulación, esta obligación? Creo que en esta materia todavía se puede avanzar mucho. Efectivamente, se ha introducido la perspectiva de género para la elaboración de los presupuestos. Lo que falta es, por un lado, ser mucho más detallados en cuáles serían los indicadores a partir de los cuales se podría evaluar si realmente se está cumpliendo con esta perspectiva. Y indudablemente que falta trabajar en cuáles son los indicadores de desempeño que deben contener para poder evaluar si se está llevando a cabo o no la presupuestación con perspectiva de género. No es un área, un tema que yo en particular haya trabajado, pero sé que sí es posible. Conozco colegas que lo han estudiado y que, bueno, por supuesto que requiere de mayor información para poder evaluar hasta qué punto se está cumpliendo con este objetivo.
Muchas gracias, Leonardo. Antes de dar por concluido este seminario, quisiera explicar algo a partir de una pregunta que me hace Griselda Arias sobre qué va a hacer el IFAI para poder promover la transparencia presupuestal. Estamos empeñados en que podamos pasar del conocimiento del derecho a la información como un derecho fundamental de los ciudadanos, en el entendido que, como decía Juan Pardinas, tenemos hoy una seguridad de que se ha socializado el derecho, pero en sectores de la población muy acotados, muy seleccionados, digamos, y necesitamos ampliar, extender ese acceso a la información como un ejercicio de un derecho fundamental, pero entendemos que las resistencias que hay en la administración pública para ser cabalmente transparentes, en el sentido de que la transparencia sea útil, que sea socialmente útil y no simplemente cubrir un requisito, es que tenemos que avanzar en que haya una comprensión de parte de la administración pública que la transparencia es una herramienta útil para la eficiencia de las propias dependencias y entidades gubernamentales. No es solo el ejercicio de un derecho, es una herramienta insoslayable para que podamos ser más eficientes en toda la administración pública. Con esto quiero agradecer a nuestros invitados. Estoy convencida que no podíamos haber tenido mejores expositores esta mañana para cubrir este tema de la transparencia en el gasto federal. Muchas gracias, José María Marín. Gracias, Juan Pardinas, Luis Fonserrada, José Antonio Ardavín, Leonardo Lomelín. Gracias, Oscar Guerra. Muchas gracias sobre todo a ustedes por estar aquí. Recuerden que tenemos una cita el próximo jueves para ver transparencia en el gasto federalizado en el InfoDF, y quiero decirles que nuestro propósito es recoger no solamente el diagnóstico que se ha hecho aquí, sino particularmente las propuestas y podérselas entregar tanto a la Secretaría de Hacienda para que en la última mesa el propio secretario, ese es para el secretario, pueda tomar en cuenta todas estas reflexiones y propuestas para hacernos su última reflexión, y también se las entregaremos, digamos, las relatorías, se las entregaremos a la Cámara de Diputados, supongo que particularmente a la Comisión de Presupuesto, en fin, a las Comisiones de Ingreso y Presupuesto, para que entonces nosotros podamos cerrar este ciclo de mesas redondas con el objetivo que nos habíamos propuesto, que era poder sistematizar una serie de propuestas de cara a la transparencia presupuestal. Muchas gracias de verdad. Gracias. Buenas tardes.